poca familia con la que tengo, sí que nos juntamos la noche de ayer. Y hoy, que habitualmente suele haber aquí la comida, ¿no? De la comida 25. Y pues así, lo más bonito para mí, pues eso, sí, de poder contar con todos, es la noche de ayer. Y hoy, pues bueno, la comida pues, con más tranquilidad, ¿eh? Con más tranquilidad, ya cada uno comiendo ya a su aire, sin madrugar y con tranquilidad.
Yo creo que hoy podríamos decir que es el Día Internacional de las Sobras.
Sí, eso es.
O sea, que habitualmente en Super Bowl decís que es el día de no sé qué, de no sé cuántos. Hoy yo creo que es el Día Internacional de las Sobras.
Sí, hoy es el día en el que cada uno va pillando lo que quede por ahí entre polvorones, turrones, el pavo.
Mira, un año me llevo a preguntar aquí en Navidad, Obama, si la gente era más de turrón o de mazapán. O de mazapán o de polvorón. ¿Tú tienes un escalafón?
Yo creo que soy muy de turrón. Vale, turrón igual sí. Y luego entre el mazapán y el polvorón, yo era antes muy de polvorón, pero es que el mazapán me ha ganado. O sea, me ha ganado mucho el mazapán. O sea, el mazapán, y hay de todo tipo. ¿Has probado el mazapán de cabello de ángel? Creo que hay algo así también parecido.
No, lo he probado.
Sí, pues deberías, ¿eh? Muy rico también. Pero, ¿y luego cómo se llamaban? Estas bolitas blancas.
¿Bolitas de anís?
Puede ser, ¿no? Sí, que se van deshaciendo la boca. Esa es. Sí,
o sea,
sí,
esa te gusta mucho también.
Sí, me gusta mucho. Ya sé que el anís no es para mí, que igual me faltan 30 años para que me toque, pero sí, joder.
A mí me pasa una mucho cosa, no sé si te pasará a ti también, que la bandeja de turrones de mi casa sobra mucho siempre.
Sí, siempre sobra. Y de hecho tengo turrones del año pasado, ¿eh?
¿Todavía?
Sí, tengo turrones.
Yo este año aquí, no, porque me mandó José Antonio Gil turrón del blando y turrón del mejor turrón del mundo. Y nah. O sea, que he renovado en casa, pero es verdad que no veo a la gente luego con la fiebre del turrón todo el año.
No, pero claro, encima la señora que duerme conmigo es muy de empezar las Navidades pues en noviembre, ¿vale? Noviembre, porque claro, tiene toda la familia en Colombia y ya está acostumbrada que en Colombia, pues una vez que... Cuando ya termina el verano, ya ataca. Ya está ya con...
O sea, es bolito. Verano y ya Navidad.
Sí. A mí me agobio y me angustia eso. O sea, quiero decir, está con la luz. O sea, llego a casa, por ejemplo, uno de estos días así normal... Y enseguida ya ves que no has encendido el árbol, es que las luces, que no sé qué. Joder, estoy solo yo en casa. Estando yo solo, no me hace falta el árbol. O sea, y ella es que tiene que estar el árbol ya puesto.
O sea, eres un poco Grinch en tu casa.
Sí. A ver, Grinch es el que está amargado. O sea, y el que,
bueno,
odia
la Navidad, ¿no? Eso tú no.
Quiero decir, no, amargado no. Si tú me enciendes la luz, no te voy a decir apágala. Pero joder, estoy yo solo aquí en casa, ¿para qué voy a encender la luz? ¿Para qué voy a encender las velas? Me sobra.
Vale, no, vale. No,
ya
no.
Está.
O sea, que es un poco el cascarrabias de los dos.
Bueno, sí, eso sí, vale. ¿Sí? Bueno, te lo compro, sí. Pero que lo enciende y no pasa nada, ya está encendida, ya está. Ya, si hay que pagar, ya pagaremos. A ver, la factura ya la pagará ella también.
¿En qué baremo? O sea, quiero decir, ¿para ti cuándo empieza la Navidad? Pues yo tengo mucha discusión con esto.
Claro.
Porque claro, día de Navidad es hoy, pero claro, las Navidades, en principio en el cole, las empezábamos en torno al 19-20.
Eso es. Para mí, históricamente, siempre han empezado el último día del cole. O sea, para mí el 20 de diciembre, una cosa así, 19-20 de diciembre, para mí es cuando empiezan, cuando los chavales ya están de vacaciones.
O sea, para mí empieza el día del sorteo de Navidad con Vicente Ortega.
Ah, bueno, pues claro, sí, el 22, eso es el pistoletazo, claro, sí. Pero para mí no, ¿eh? O sea, para mí en cuanto ya está el... Claro, yo no entiendo que mientras la gente está en el colegio todavía, pues se esté celebrando la Navidad, es que no lo veo. Estoy quedando ya como cascarrabias, parra, pero
sí, no, sí. Es verdad, estás quedando como antinavideño. Igual ya sí, el año que sí. Viene no te llamo. Igual el año bueno, que viene pues me busco la vida y ya veré a ver qué hago.
El año que viene te cantaré una canción, un villancico y ya estaremos otra vez.
¿Tú eres muy de villancicos?
Yo soy muy... Eso sí, me encantan los villancicos. O sea,
¿Cuál es tu preferido?
Me gusta, por ejemplo, el del burrito. Mi burrito sabanero.
¿Pero qué versión?
Pues cualquiera, de Bisbal este año, por ejemplo, que fíjate, la de Bisbal ha estado en el tonito,
sí,
la
sí.
De David, muy bonita. Ya vienen los Reyes, esa me encanta, por ejemplo, el Fum Fum Fum, 25 de diciembre.
Yo creo que en estas Navidades David Bisbal ha dado un paso al frente importante, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que en estas Navidades podemos recordarlas como las de David Bisbal.
Sí.
O sea,
sí,
es que
sí,
mira este burrito sabanero.
A ver, es que es lo mejor.
Con mi burrito sabanero voy camino de...
O sea, a mí casi más que la canción, que también me encanta.
El ritmo.
No, y el videoclip, Obama. O sea, es una maravilla.
No, también. Sí.
Mira. ¿Tú sabes cuántas reproducciones dirías? Mira, se ha estrenado hace un mes, más o menos, un poquito más de un mes.
Sí.
¿Cuánto dirías... ¿Cuántas reproducciones dirías que lleva David Bisbal con el burrito sabanero?
Bueno, una pista me tienes que dar.
Que no, pero
puedes,
vale.
Te puedes decir un millón y me dices, esto es muy corto, te puedes decir, no sé, 1,000 millones al nivel del Nama Style.
Vale, te doy una. Te puedo dar una pista. Que no sé qué pista darte, pero. Él tiene 3,4 millones de suscriptores.
Vale, esa
y
es buena.
Las reproducciones es inferior.
Vale, menos de 3 millones de reproducciones. Millón y medio, por ejemplo.
2,8 millones. O sea, 2,8 millones, Obama, por hacernos una idea, en un mes.
Ya.
O sea, el otro día estuve pensando la pasta que va a hacer David Bisbal históricamente con un villancico bueno.
Sí, tal cual. Replantémoslo, Parra.
Tú el año pasado te inventaste casi como un villancico para Radio Marca, ¿no?
Sí, de hecho solía hacer, este año no he hecho, pero normalmente cada año llevo 2 años, 3 haciendo.
¿El del año pasado le recuerdas cómo era la,
no,
la letra?
No, te prometo que no.
Hombre, sí.
La tendré por ahí, ¿eh? La tendré por ahí, pero exactamente la letra, ¿te acuerdas tú?
No mucho. Puedo intentar encontrarlo.
O sea, la letra, no sé, como, no sé, él ya viene, así puede ser. Ya viene tu radiomarca, ya viene tu, algo así creo que era, ¿eh? Igual lo tengo por ahí.
A ver, voy a intentar encontrarlo. Mira, yo creo que ya lo he encontrado. Este es el del año pasado que hizo Obama. Vamos a escucharlo. ¿Te gustaste, eh?
Sí. No, es que no sabía editarlo. Tenía que quitar esta parte. Esto era para quitar.
Arre, borrequito, arre, burro, arre. Anda más deprisa que llega. Vos tarde arranca a las 7 y lo hace a diario. Con Raúl Varela siempre está presente. Cruzamos el charco, llegamos a USA. Desde San Francisco Sánchez siempre abusa. Con Vicente Ortega, si es tu cumpleaños, él te felicita, lo hace desde antaño.
La primera estrofa es muy top, ¿eh?
Esa, pues, no anda mal, ¿eh? No, ahora he contado la letra y ojo, ¿eh? Luego ya vienen Sauki, Yanela, La Pizarra...
A ver. Aquí, toses, o sea, tendrías que sacar una versión remasterizada.
Sí, sin toser.
La radio en directo, también con Sauquillo, junto a las locales forman el co...
Río, si quieres
forman el corrillo. Si quieres consejo, cuídate a diario. Con Yanela ella siempre da en el clavo. Luego están los profes de Tiza y Pizarra. Va de 4 a 7, lo lleva Quintana. Para pasar la tarde y antes de la cena, Parra y su marcador te invitan a la mesa.
Bueno,
me gusta.
Esa no iba mal, ¿eh?
Yo hubiera arrimado Pizarra con Parra, pero bueno.
Sí, bueno.
Con la P de Pedro, con la P de Pablo, las noches con goles las cuenta Parrado. Marcador europeo, en noches europeas las pasas con Felipe del Campo a tu oreja. Y el fin de semana llega lo Perena, con el marcador el deporte que llena. Y nuestra lotería es que tu oyente sientas con como tu casa, esta radio marca.
Espectacular, ¿eh? Te quedó muy bien, Obama, las cosas como son, ¿eh? Te quedó muy bien, ¿eh?
Sí, no, si las tonterías me quedan muy bien.
Sí.
Otras cosas no para...
O sea, eres creador también de villancicos. Fíjate que te habíamos descubierto facetas, hasta sí, podcaster, sí. Pero no sabía yo que también creabas villancicos.
Fíjate, sí, cuando uno tiene mucho tiempo libre, me acuerdo todavía de la época de la pandemia... que me puse aquí a inventar escenas de películas famosas.
¿Es
y
verdad?
Demás, pero sí, no, me gusta estas cositas, sí, pierdo bastante el tiempo, no te voy a mentir.
¿Hay algo que no te guste de la Navidad, o sea, que aborrezcas?
Pues igual que son muy largas, ¿vale? Que duran
no
demasiado.
Tanto.
Para mí sí. O sea, hombre, ya te digo que como vienen las luces desde noviembre, o en Venezuela desde agosto creo que era, ¿no? Las encendió ahí Maduro. pero como vienen desde noviembre, se me hacen larguísimas. O sea, se me hacen muy largas. Y aborrecer, no, la verdad que no. No, tampoco vamos a ponernos aquí. No, simplemente eso, que son demasiado largas, Parra. Eso sí.
Bueno, Obama, hoy día 25 de diciembre, además de hablar de muchas cosas navideñas, yo creo que también es momento de hacer balance de lo que ha sido el año en cuanto al deporte, ¿no? Que yo creo que, evidentemente, pues nosotros somos la radio del deporte. Llevamos aquí 13 minutos tú y yo hablando, pero somos la radio del deporte en principio. Luego hacemos muchas más cosas, como ya ven los oyentes. Pero, sí. Si te tengo que empezar a preguntar por momentos del año, por momentos que se te puedan venir a ti a la cabeza de este 2024 en cuanto al deporte, a nivel, digamos, propio por Osasuna o porque tú los tengas en la cabeza, y a nivel general, ¿a ti cuáles se te vienen a la mente?
Hombre, a nivel general podemos quedarnos con la despedida, ¿no? Con el adiós de Nadal. O sea, yo creo que es el gran momento. No sé, se me ocurre así un poco el deporte español. Es verdad que está la Eurocopa, pero claro, ya la hemos ganado. Entonces, para mí, el hecho de poner el punto final a la grandísima estrella, luego ya cada uno pondrá en la clasificación quién es el mejor deportista español, ¿no? Para él, pues Nadal, no sé, Mireia, Gasol, ¿no? Pero sí, el adiós de un mito ya leyenda como Nadal en el tenis, para mí yo me quedaría con ese momento. Luego, a nivel un poco más cerquita, aquí en Pamplona, el tema Invernalia, que es mi negociado, pues el adiós de Yagoba también, ¿eh? Por lo que ha significado en 6 años en Osasuna, lo que ha significado el ascenso, la permanencia holgada durante 4 temporadas seguidas, la final de la Copa del Rey, la clasificación a la Conference, o sea, el haber creado un estilo como ha conectado aquí, que es que a Yagoba te lo encuentras, que me lo he encontrado yo varias veces, sentado en la terraza. Estás de, Obama tal, y te
sientas. Ahora incluso después, o ahora en Mallorca ha sido más difícil. ¿O dices cuando era entrenador de Osasuna?
Cuando era entrenador de Osasuna, me refiero. Cuando era entrenador de Osasuna. Ahí en Mallorca, pues habría que preguntarme, vaya. Es igual, ¿eh? O sea, Yagoba, de hecho, por donde ha ido pasando, te escriben los compañeros y te dicen, oye, joder, vaya entrenador, os lleváis ahí, te decían cuando Yagoba llegaba. O sea, que parece que allá donde iba, pues dejaba huella. Y es igual de cercano, ¿eh? O sea, que yo creo que ha elegido buen sitio también Mallorca. Entonces, es así un poco esos dos momentos con los que uno se queda, ¿eh? Y además con el gran trabajo que ha hecho Osasuna estos años para remarcar y para quedártelo, sí.
La verdad, Obama, te digo una cosa, ha sido un año de muchas retiradas, ¿eh? Porque se ha ido Rafa Nadal, hemos retirado, entre comillas, también a Andrés Iniesta, se ha retirado Jesús Navas, o sea, yo creo que este 2024, es verdad que todos los años lo tienen, pero yo creo que este 2024 ha sido un año de empezar a hacernos mayores, ¿no? Porque uno, claro, empieza ya a ver que los que admiraba cuando era pequeño se empiezan a retirar, y eso es síntoma de que vamos cumpliendo años.
Escucha, y además de verdad, ¿eh? O sea, fíjate que yo siempre he presumido de, bueno, joder, 32 años, aunque yo siempre, cada vez que me preguntaban, yo me sumaba años, quiero decir, y me sigo
sumando. Para parecer que estás mejor.
Eso es, sí.
O sea, eso no lo había pensado yo, ¿eh?
Vaya, claro, aquí el truco está, todo el mundo se quita años, ¿no? Si es que para qué, no hay que quitar, si es que hay que sumar.
Claro, si yo ahora mismo que tengo 29, si me preguntan, ¿cuántos años tienes? Yo
36.
Digo, 36. Y dices, joder, pues estás hecho un toro, ¿eh?
Estás muy, claro, sí, es que el truco es ese. Encima, claro, además nosotros, claro, digo nosotros los negros, ¿eh? Tú me miras y cada vez, a mí conmigo nunca aciertan los años. O sea, si te fijas, no se acierta porque aparentamos, pero es normal, aparentamos muchos menos de los que tenemos.
Bueno, siempre, pero porque no. Tú también te conservas muy bien.
Bueno, justo igual.
O sea, yo creo que tú estás mejor ahora, Obama, que cuando yo te conocí.
Eso sí es verdad. Sí. Como el buen Pacharán.
Entonces, puede ser.
Sí.
Yo también, has aceptado que el cuero cabelludo es mejor rasurarlo,
eso, ¿no? Correcto, sí.
Y ya como que no te dejas tanta barba así larga, rara, ¿no? Como antes.
Como antes. Sí, escucha, me queda bien, ¿eh?
O sea,
Me queda bien. Sí, ahí rasuradito y tal, la cabeza, muy bien, sí.
Yo que te conocí ahí en las stories de Radio Marca Navarra, sí, Obama, sí, ahí sí, escuché y decía, digo, joder, digo, este, pero
el personaje
se
quería
cortar un poco, ¿no?
Correcto, sí. Y además, a partir de ahí, desde que me diste tú, además, la alternativa, qué bonito, Parra, sí.
Sí, es verdad. Fue un viernes, ¿no?
Viernes, un 19 de septiembre del 19.
Mira, no lo olvidas, ¿eh?
Sí, no, es que es una fecha, pues, no puedo olvidar.
Bueno, ya va a hacer 6 años en septiembre que estás en Radio Marca.
Sí.
O sea, en Radio Marca a nivel nacional.
A nivel nacional, sí, desde el 2019, sí. Llegué un año antes, estaba en el local.
Madre mía.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Yo fíjate, en 2025 voy a hacer, si todo va como debe de ir, 9 años. O sea, ya tengo 29, pues ya hay un tercio de mi vida que he estado en Radio Marca.
O sea, saliste de los, o sea, ya con 20 ya y liderando ya, o sea,
bueno, liderando tampoco. Yo cuando llegué era el que traía los cafés a Pablo López.
Bueno, alguien tiene que traerlo.
Claro. Además, es que se me daba muy bien, porque siempre me lo pedía. Bueno, López me pedía un colacao, con grumos.
Yo soy muy de colacao también, ¿eh? Sí.
Normal.
Pero ya, lo que tú estabas diciendo, además de darnos cuenta de los años, es que, claro, yo que además he entrenado y sigo entrenando a chavales, incluso he dado catequesis a chavales, he estado en campamentos con chavales, cuando ya, claro, críos que han nacido en 2000, no sé, 8, 9, que sigue, la gente nace en 2008 y 2009, parra, o sea, y 10, y te ven por la calle y te reconocen. Gente que igual
es
ha dejado.
Yo en las últimas fiestas de mi pueblo de Algete invité a chupitos a chavales que había entrenado.
Pues eso.
Y me sentí como cuando mi entrenador me lo hizo a mí.
Pues eso, ¿ves? Y la noche anterior del partido, que yo como no voy a jugar, yo sí que puedo salir, y te encuentras a un chaval. Y te lo encuentras. Y es que dices, le vas a desconvocar, joder, pero es que luego sale al día siguiente y rinde. Y es el capitán y sale, pues ya está, pues has tomado un par de chupitos con el capitán del equipo. Hablo ya de los mayores, de juvenil, pues bueno. Pues ya está. Pues
¿Qué le vas a hacer?
Sí, es así.
Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, Obama?
Hoy, tranquilo, ya tengo que hoy con la resaca, a ver, resaca tampoco tanta, pero después de lo que tomamos anoche, pues bueno, descansar un poquito, relajadito, y ya mañana creo que me iré a Zaragoza, donde tengo más gente, y ya, pues eso, un par de días para finalmente terminar en Pamplona. Es que ahora mismo me pillas en Barcelona.
Ah, mira.
Con mi hermana, sí. Influencer ella.
O sea, tienes familia en Barcelona, en Zaragoza y en Pamplona.
Y en Pamplona, eso es, sí.
Y en Guinea.
Y en Guinea, claro.
Y en el país de tu chica. O sea,
en Colombia, sí. La familia política, sí.
Claro, se nota que eres, que tienes nombre de político, Obama. Para Correcto. Intentar hacer relaciones
Sí, pero no tengo dinero de político, parra.
Ah, ¿no?
No,
pero si últimamente estás cobrando todos los partidos que haces con López en marcador.
Sí, pero como cada partido me cambia de cláusula.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Sí.
Claro, es verdad que es difícil, ¿no? El cobrar cuando todo el rato se cambia.
Por eso te digo, la semana pasada, bueno, este fin de semana pasado con lo de la Leti también me la lió, o sea que pues eso.
Bah, en fin, bueno, ya sabes quién es el Pablo Bueno. Obama, que es un placer empezar este especial de Navidad contigo. Sabes que el cariño y el aprecio es mutuo, que ojalá te sigamos escuchando un montón de años en Super Bowl con Osasuna y por supuesto con muchas más cosas. Un abracito enorme y disfruta del día de Navidad.
Hoy sí que sí, querido, gracias como siempre por estar ahí y feliz año.
Y, bueno, ya lo diremos la semana que viene. Gracias, Obama, cuídate.
Chao.
Deporte es nuestro.
Este año que termina ha sido un año histórico. El mejor en audiencia para Radio Marca Bilbao. El Athletic ha ganado después de 40 años la Copa del Rey. Y el último programa del año lo queremos hacer contigo. Buscamos tu mensaje de audio a nuestro WhatsApp al 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. Mensaje de audio para que nos cuentes cómo ha sido tu año deportivo, cómo lo has vivido con Radio Marca, cómo lo has vivido con el Athletic, cómo has disfrutado de la trayectoria en la Copa del Rey, cómo viviste la Gabarra, cómo viviste la final de Sevilla, lo que nos quieras contar de todo lo que hemos vivido en positivo en este año 2024. Mándalo ya. Mensaje de audio al 696-036-196. Haremos el último programa del año, el día 30, como siempre de 1 a 3 de la tarde, contigo y con tus mensajes de audio, resumiendo lo que ha sido para ti este 2024. Entre todos los mensajes de audio recibidos, sortearemos 2 décimos de la Lotería de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Es el número que puedes conseguir en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo o en buscatusuerte.com. Con Lotería Sarrandi y con Radio Marca Bilbao buscamos la suerte también para Reyes. Buscamos la suerte también para este año próximo 2025. Recuerda, resúmanos tu año, dinos cómo viviste el 2024, histórico para nosotros en audiencia, histórico para todos, con el triunfo del Athletic. Mensaje de audio, 696-036-196. Esperamos.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Venga, seguimos en este marcador de Radio Marca. A ver, claro, yo creo que una cosa evidentemente que no puede faltar un día 25 de diciembre, Navidad, son villancicos. Hola, José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas.
Para un día que libro en toda la semana y aquí me tiene.
Bueno, pero eres el experto musical. Tío. O sea, mira, te voy a ser sincero. Hay 2 programas de música, concretamente de música en Radio Marca.
No, hay más.
Bueno, Electroshock también, ¿es verdad?
Bueno, y Delta Cadillac, y El Caserío.
Ah, por eso te iba a decir, o sea, iba a elegir entre Chitu y tú.
Sí.
Pero la verdad que Chitu, cuando hablo con él de música, me habla raro. O sea, cuando me habla de fútbol, le entiendo. O sea, sí. No tiene mucho sentido lo que dice, sí. Pero normalmente pues dice tal, alguna cosa. Pero cuando empieza a decirme cosas de tirar beef, cosas así un poco raras, la verdad sí. Que no le entiendo mucho, con lo cual digo...
Chitu sí. Tiene que asumir que ya no está en una edad de utilizar ese lenguaje, pero bueno, no quiere dejar la adolescencia.
Claro, la canción que ha hecho Dani Martín recientemente... De sí. Iros a tomar por el culo, sí. Creo que va dirigida un poco
a Chitu. Sí, sí, sí.
O sea, Chitu, él piensa que es de Puerto Rico a veces.
Sí, 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 perfectamente. Las pintillas las lleva. El otro día venía vestido como Camilo. Le dije, joder, vienes como Camilo, tío. Le faltaba el bigotillo.
¿Cómo?
Ropa ancha, de esta así, colorida. Como si fuera él.
Sí, yo a veces le veo y digo, joder, digo, yo he estado contigo en Almagro, digo, oye, tú no, en Almagro no te pones esto. O sea, tú en Almagro vas con camisa y chino. O sea, no... Pero bueno, en cualquier caso que dijo, tengo que elegir a Chitu o a Escarabajano para hacer una lista musical.
Sí.
Y te he elegido a ti.
Me parece bien.
O sea, porque creo que tienes más criterio que Chitu.
Llevo más años que Chitu haciéndolo, también.
Es verdad.
Por veteranía, por lo menos.
Por veteranía, bueno, y por calidad de música. O sea, al final...
Bueno, por calidad de música, ahí está el Delta Cadillac con Luis Beamut. Antiguamente también con Javier Fernández, Javichu, que tiene músico.
O sea, no, digo calidad de selección.
Bueno, vale, sí.
O sea, y es verdad que, claro, los de Juli, meterlos aquí a la 1:30...
Bueno, oye, pues, no, tampoco está mal,
de la tarde.
Ah, bueno, o sea, de la tarde no, claro.
Claro, era un poco extraño, ¿no?
Entonces,
no,
sí, bueno... Sí. Bueno, esto está bien. Para ver.
La lista de villancicos tiene un nicho concreto como tiene la alternativa. Es música más un poco que te ha gustado.
Sí, hay grupos que me gustan. Te puedo decir que hay un villancico indie... Pero que es nuevo, sacado este año, hace una semana solo, con una banda que se ha juntado para este villancico espectacular, que luego te la cuento, es la última. Y luego hay un poco de todo internacional salvo ese villancico indie. El resto internacional, con grupos y artistas conocidísimos en el mundo entero.
¿No has metido a Bisbal?
No he metido a Bisbal.
¿Te han gustado los villancicos de Bisbal?
El burrito sabanero me sale en todos lados, pero poco más, no escucho más.
Es verdad, lo está poniendo la gente en bucle.
Sí, 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 se ha hecho bien.
O sea, el otro día fui a las Navidades Mágicas de Torrejón. Y solo ponían que a mí me gusta, sí. Pero dije, joder.
A mí se me hace un poco bola.
A mí me gusta, pero una vez.
Claro, escucharlo, o sea, no, todo el rato, no, el burrito sabanero.
Todo el rato. Bueno, ¿te parece que vayamos ya con la playlist?
Vamos con ella.
Venga, pues esta es la primera canción navideña o el primer villancico que he elegido, JL.
Es Nochebuena. En el café Pavón, un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó, con negra sombra ya, fingiendo no llorar, pensé en nosotros dos. Afortunado soy, es un antiumión,
pero el viento te barre si te haces mayor. Agarraste mi mano tan fría por fin. Me dijiste el gran día, esperaba por ti, eras guapo.
Tu hermosa reina de la patosa, la función se acabó y todos pidieron más.
Sabina rimaba, los borrachos cantaban. Al bajar la persiana siempre hay otro bar. Las voces del coro cantan fiesta fuera en la ciudad. Y un millón de les dirá que es Navidad.
Medio muerta y tirada en este sofá.
Borracho, gusano, chapero, barato y feliz Navidad. Que se acabe esto ya. Las voces del coro cantan fiesta fuera en la ciudad. Y un millón de les dirá que es Navidad.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Está muy bien. Es verdad que, mira, la voy a dejar para el final, pero me gusta tanto que he dicho, he cambiado a última hora. Digo, empezamos con Iván Ferreiro, que es el que ha hecho esta canción junto a Gaudí Galego, que es, se llama Cuento de Hadas en Madrid. Y es la adaptación del mítico tema de Pogues, Fairytale of New York, que es una de las canciones navideñas más populares en el Reino Unido y en el mundo entero. Y han hecho esta versión acompañados por una bandaza que se han juntado para esta versión. Te cuento, Leiva a la batería.
¡Ostras!
Pablo López, no el nuestro, al piano.
¿Sabes que a veces le confunden
sí,
en Twitter?
Sí, le insultan.
Mucho.
Sí, sí, sí. Ya lo he contado una vez. Pablo López al piano. Fíjate cómo empezamos, ¿eh? Rosalena a la bandurria. Obviamente un instrumento de su tierra, sí. De Albacete. Mikel Erentxun a la guitarra acústica. Vega, Santi Balmes, Julián Saldarriaga de Love on Legion también y Angie Sánchez haciendo coros. Y luego están José Manuel Budiño a la flauta, Edurne Arizu al acordeón, Amaro Ferreiro, el hermano de Iván, a la guitarra, Ferran Pontón de Gonsoda a la mandolina y Ricky Falner, que es un mito en la música de nuestro país, al bajo y a la producción del tema.
Espectacular.
Increíble, o sea, una alineación,
o sea,
que...
Eso podría ser perfectamente un Dream Team.
Sí, 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 sí.
O sea, ya bueno, fuera de broma, si ya el batería, que normalmente suele ser, o sea, suelen ser muy buenos los baterías de las bandas, pero no suelen ser las personas que más nombre tienen. Ya es Leiva, sí, que probablemente es uno de los artistas más reconocidos de España.
Que le encanta tocar la batería. Toca la batería también en otro grupo que se llama The Guapos, con artistas mexicanos internacionales también, y ahí toca la batería. Se va desquitando un poquito de la batería porque le encanta.
Bueno, pues oye, me gusta mucho. Me gusta que hayas elegido este para abrir boca. Ahora ya sí que sí puedes prometer a los oyentes de Radio Marca que los demás van a ser todos internacionales.
Eso es, correcto. Nos teníamos que poner internacional en este 2024.
Venga, pues vamos a ello. Más villancicos.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know
temazo, temazo. ¿Los has reconocido?
No. O sea, yo creo que no voy a reconocer a ninguno.
Vale, no, voy a hacer un juego contigo, pero no es ese. Son Ed Sheeran.
Como el que hacíamos en la pandemia.
No lo recuerdo.
Que tú me tirabas una canción de deportistas.
Sí.
Y salimos en el grupo Risa y todo, hombre.
Ah,
que
sí, verdad. Que dijiste Poli Rincón en vez de Poli Día.
Poli Rincón y no recuerdo. Bueno, sí. A ver.
Son Ed Sheeran y Elton John, con el villancico Merry Christmas, No Mori Christmas, que sería otro, que publicaron en 2021. Fue como un regalo de los dos para sus fans, y la verdad que estuvo escrito, compuesto por ellos dos, junto al productor Steve Mack, que es el productor de Sheeran, de Lewis Capaldi, de Sam Smith. Son palabras mayores. El juego, a partir de ahora, te voy a preguntar cuántos... iba a decir cuántas reproducciones. Venga, te voy a dar una pista. ¿Cuántos millones de reproducciones en plataformas digitales tiene cada villancico?
O sea,
¿cuántos crees?
Te puedes creer, esto te lo prometo, ¿eh?
¿Sí?
Que hace 15 minutos le he hecho este mismo juego.
¿Ah, sí?
A Obama.
Ostras.
Al revés.
Ah, pues
o sea, no. Yo le he preguntado cuántas reproducciones creía que llevaba el burrito sabanero.
¿Ah, sí?
Y llevaba 2,8.
Vale.
En un mes. Con lo cual, ¿esa canción de qué año me has dicho que
2021.
Era?
2021.
Pues yo iba a decir 10 millones de reproducciones.
10 millones de reproducciones es tu cifra, ¿no? Te has quedado muy lejos, ¿eh?
Sí.
Más de 400 millones de reproducciones.
Pues es que los villancicos es una locura, ¿eh?
Elton John y Ed Sheeran, pues tú me dirás que lo petan.
Bueno, la verdad que he evaluado
lo petan,
solo un
mira,
mes.
Te voy a dar otra pista. Lo petan, pero no son los más escuchados de esta lista.
Vale. Vale, perfecto. Tomo nota. O sea, me has dicho que son 400...
400 millones de reproducciones.
400 millones de reproducciones. Lo voy hasta apuntar. 400 millones de reproducciones. Y no son los más escuchados de esta lista.
No. No.
Vale, vale. Pues aquí... pero es una realidad que si tú sacas una canción buena, un villancico bueno, como todos los años, o sea, va a volver,
se va a, volver a
escucharse...
a escuchar cada año.
O sea, por ejemplo, María Carey, ya... para el resto de su vida no hace falta que trabaje nunca más.
Correcto.
Los hijos de María Carey no hace falta que trabajen nunca más. Los nietos y los bisnietos no hace falta que trabajen nunca más.
Correcto.
Llevamos 2 de 6. Hemos elegido 6.
Eso.
Venga, pues la tercera suena así. Piensa que los villancicos simplemente son JL,
ande,
Belén, campanas de Belén, y hay canciones como esta que es un villancico por lo que dice y por lo que cuenta, pero podría ser una canción perfectamente escuchada durante todo el año.
Correcto, correcto. Entiendo que sabes quién lo canta. ¿No reconoces ni siquiera la voz ni el estilo de música? No. Súper característico. Si digo Chris Martin.
Chris Martin sí sé quién es, pero no, no, no soy capaz de reconocerle.
Coldplay.
Claro, sí, ahora que,
ahora
me
lo,
has
que
dicho,
lo
sí.
dices, Kai. Es verdad.
Sí. Ahora que me lo dices. Mira que he visto antes que había uno de Coldplay en la,
en la lista.
En la lista. O sea, mira que podría haber. Podría haber jugado al único, pero no. Vale, pues sí, pues ya se ve cada vez que entras tú en antena y lanzas canciones de gente muy conocida y yo no las conozco, queda reflejada en mi cultura musical, no, que es muy alta. O sea, no, lo digo
es
de verdad.
Que, joder, que a lo mejor pues de escucha, ¿no? Que tú has escuchado mucho de Coldplay, pero que de primera escucha, si no has escuchado una canción, pues a lo mejor no lo
claro,
reconoces.
Claro, ahora sí que te
le puede pasar a mucha gente.
Que si te la canta junto al Viva la Vida o claro. junto a Are We Humans, pues evidentemente sí que la reconoces
claro,
un poquito más.
Claro. Pues esta te cuento que la publicaron en 2010. Un par de semanas después de publicarla, te doy datos que de cada canción, esta canción debutó y alcanzó el número 25 en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y el puesto número 12 en la lista Hot Digital Songs de Billboard. Hicieron un videoclip también de esta canción rodado en Londres junto a la diseñadora Misty Buckley y la pregunta es ¿cuántos millones de reproducciones tiene? ¿Cuántas escuchas tiene?
Claro, es que si la otra es de hace 4 años y tiene 400 millones de reproducciones,
¿sí?
y Coldplay, pues yo no sé si hay, bueno, creo que habrá alguno, pero es uno de los grupos que más masa social mueve. Y es una canción chula que incluso puedes escuchar durante todo el año, que es que te voy a decir, o sea, hay miles de reproducciones, miles de millones.
Yo no te voy a dar más pistas, muchas te he dado ya.
¿Mil millones de reproducciones?
Mil millones.
¿Mil millones?
Sabía yo que ibas a fallar. Está casi, casi a la par con Ed Sheeran y el Toñón. Un poquito más, casi 500 millones de reproducciones.
Pues no me parece...
Te sorprende.
O sea, a ver, me parece mucho, obviamente, 500 millones de reproducciones.
Pero es verdad que para llevar 14 años esta canción, no parecen muchas.
No.
Sí, es verdad. O sea, estoy contigo, ¿eh?
Estoy calculando horrible. O sea,
por ahora está fallando, dale,
bueno,
dos.
Ahora me he quedado más o menos, ¿no? Porque antes me quedaba 398 millones, porque he dicho, o 396.
Bueno, ahora a 500
y
millones.
Y ahora a 500 millones. Bueno, entonces voy en tendencia negativa, pero correcto. A ver si puedo mejorar un poco con la canción, con el villancico número 4 de esta playlist de JL. JL, que de sí. momento de las que has puesto, esta es la que más me gusta.
Sí, no, sabía yo que estaba movidita para las pistas de baile. Para
esta mola 31. Mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esta no tiene tanto tiempo. Es de octubre del año pasado, de 2023. cuando Cher, la icónica diva absoluta de la música, de la historia de la música, verdad que para los que sois jóvenes, pues a lo mejor la conocéis menos, publicó, como decía, el 20 de octubre del 2023, su primer álbum navideño, que se llamaba Christmas, como no podía ser de otra forma.
Y no sé, tampoco se rebanó los sesos.
No, la verdad que no. Y tienen ese disco, pues colaboraciones con Stevie Wonder, con Michael Bublé, con Cyndi Lauper. Y esta canción, que es la que abre el disco, se llama DJ Play a Christmas Song. Está producida por Mark Taylor, que fue el que produjo Believe, que es el éxito más grande de Cher hasta la fecha.
¿Cuál es la de...?
Believe.
Sí, o sea, ¿cómo? Entónala tú, porque yo no... Claro, o sea, una canción muy... Sí. De música dancing.
Horrible, pero o sea, ya solo con esa parte yo creo que la gente la conoce.
Sí, yo creo que con esos dos acordes...
Correcto.
Ya la gente... Believe. Perfecto, pues ya eso. No más, que nos saca la libra.
Correcto. Este tema navideño lo ha compuesto junto a Sarah Hudson, que es autora de éxitos de Dua Lipa y de Katy Perry. Así que la verdad que se junto con una buena compositora. Y la pregunta del millón, ¿cuántas Mira, reproducciones
una cosa,
crees que tiene?
Acabo de darme cuenta de que, claro, tú la hoja la tienes por las dos caras,
sí.
Que si hubiera estado un poco yo avispado,
sí, lo hubiera visto.
Podría haber visto...
Pero ahora estás viendo las anteriores.
Estoy viendo Coldplay, Ed Sheeran,
ya no llegas a
Iván Ferreiro.
A bueno, las que quedan ya no llegas.
Ya no llego. Bueno, pues por regla de tres, has dicho que no es muy muy vieja, o sea que no es muy antigua.
Del año pasado.
Del año pasado. Yo iba a decir 10 millones de reproducciones.
Bueno, podríamos decir que es cuando más te has acercado, pero tiene más de 52 millones de reproducciones.
Joder, es que
eres
no.
una diva.
Es que ya, pero no entiendo, o sea, no acierto el baremo.
La verdad que no estás acertando mucho.
O sea,
¿no?
Es muy difícil.
Sí, sí, sí. Bueno, los retos son así.
Bueno, ahora me he quedado a nada, ¿cuántos he dicho? 10.
¿Has dicho 10
a 90,
o 52?
Pues ya estoy más cerca.
A 40,
bueno, no, a 42, 42. Oye, 42 millones dentro de los 600 de antes tampoco parecían tanto.
Hombre.
Bueno, no sé, es muy difícil acertar los millones de reproducciones, ya lo estamos viendo. Venga, llevamos 4, esta es la quinta.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart.
Me parece la más navideña.
Sí, está así, está muy mítica. Está, es verdad que estamos escuchando a Michael Bublé, que la introdujo en un disco navideño maravilloso allá por 2011, pero es una canción de 1951, es una de las canciones más míticas de la Navidad, ha salido también en un montón de películas. Y bueno, yo creo que con la voz del canadiense Michael Bublé, yo creo que coge un tono espectacular, la verdad, que le queda increíble.
Es una canción de villancico sosegado y tranquilo.
Sí,
o sea,
sí,
la de
sí.
Antes yo creo que era para Nochebuena, 2-3 de la mañana,
sí,
está bien.
Sí.
Pero esta es más para una cena romántica. Eso, ¿no?
Cena tranquilita, con poca familia, no mucha familia, con poca familia o con la parienta.
O sea, que la cena, o sea, tenga opción.
Sí. Sí, sí. Que tiene opción. Correcto.
O sea, una cena con opción, prórroga. Correcto. Con prórroga. O sea, que el partido pueda.
Una cesión con opción de compra.
Una cesión con opción de compra. Correcto. Correcto. Me gusta mucho, ¿eh?
Me parece bien. Como te decía, incluido en su álbum Christmas, se llamaba Christmas también el álbum, tampoco se quebró la cabeza. 2011. Canción muy navideña.
O sea, canción muy navideña es una pista.
Sí. Ten en cuenta que antes te he dicho una cifra y te he dicho no es la que más. Y no ha habido ninguno que la haya superado, salvo uno de 500. O sea, un poco así.
Y la otra era de 400.
Sí.
O sea, tiene que estar entre 400 y 500.
No, no, o sea, puede ser más de 500.
Ah. 700.
700 es tu cifra, ¿no?
750.
750.
Sí.
Te vuelves a quedar muy lejos. 1.108 millones de reproducciones tiene. Es que es uno de los villancicos más míticos. Y con Michael Bublé, pues lleva 14 años, 13 años, pues petándolo cada año. Así que te has quedado cerquita, cerquita,
esta,
cerquita.
Esta ya sí que es el top, ¿no?
Esta es el... ¿O no? Queda una.
No, esa pista... Pues que más de 1.000 millones de reproducciones. O sea, 1.000 millones de reproducciones, claro, luego YouTube, cada reproducción en cada país del mundo la paga de una manera diferente. Pues ostras, esto es mucho dinero.
Mucho dinero, pues te imagínate. O sea, Michael Bublé es un...
Un villancico, o sea, no son villancicos de personas que tienen una canción, ¿no? Porque decir más canciones de Mariah Carey igual cuesta un poquito más, pero claro. Pero aquí son artistas consumados, pero, joder, es verdad que aquí han hecho muchísimo dinero. Y la última, uh-huh, que no sabemos si es la más escuchada, pero tiene
pero también... Pero tendrás que jugar.
A ver, me la voy a jugar.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who will get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on.
Tema, esta sí te suena, ¿no?
Esta sí me suena.
¿Por qué te suena? No por
la cantante. No sé muy bien por qué.
Por TikTok. Porque se hizo viral en TikTok. Es Sia, la artista australiana de Adelaida, que se llama Sia Kate Isobel Furler, que es cantante, compositora, productora, actriz, diseñadora, escritora, de todo. Y que hizo un álbum, se llamaba Every Day is Christmas, y dentro estaba este tema, se llama Snowman, que lo petó absolutamente en TikTok.
Lo petó absolutamente en TikTok, sí, sí. Con lo cual eso tuvo que dar más reproducciones todavía.
Ahí está.
Claro, es verdad, esto siempre cuando salía hay una pista como de hielo, la gente...
Yo, la verdad,
ahí,
como no tengo TikTok,
sí,
no,
sí, la gente ahí pero patinando, sí. Incluso ahora la he visto estos días con... los pueblos de Navidad típicos que hay en Francia,
sí, Colman, y
Colman, todos estos, pues sale esta música, sí, sí, sí. Con Navacerrada también lo han hecho, con el Belén Viviente de Alalpardo, que sale hoy.
Sí.
Belén Viviente, la gente que quiera ir, que vaya. Está muy chulo y es gratis.
Sí, sí, vale, vale.
Bueno, bien. Me gusta.
¿La cifra?
980 millones de reproducciones.
Te has quedado mucho más cerca, sí señor. 1.100 millones de reproducciones.
O sea, más que la anterior.
Por el estilo. Estas son 1.100 y pico, las otras son 1.108, más o menos similar. Depende del momento en el que mires, pues uno gana a la otra, pero vamos, similar. Sia y Michael Bublé. Te cuento, Sia, la mujer que tapaba su cara con una peluca, no sé si te acuerdas de
sí,
ello,
sí,
y dijo
sí.
En una entrevista que era para poder ir al Target, que es uno grande de esos almacenes, y poder comprar una manguera si quería.
Pues mira, la verdad que me estremece un poco la historia, ¿eh? Pero bueno, me gusta también que terminemos así. Que es el día de Navidad, JL, estamos en la última semana del año, así que como a todos los que vais a ir pasando por aquí, te pregunto, ¿qué le pides a este año 2025?
Salud, Yo desde, sobre todo, es verdad que lo sueles pedir y tal, pero lo sueles pedir con la boca pequeña siempre, pero desde hace un año y medio yo siempre pido salud, para más que para mí que para los míos.
Pues salud para ti, para los tuyos también y para todos, que al final hay que tener salud para hacer el resto de cosas.
Correcto, si tienes salud ya el resto de cosas vendrá.
Gracias y feliz Navidad, JL.
Igualmente, Parra.
Y chao, feliz Navidad para toda la familia Álvarez Escarabajano también, y feliz Navidad para todos los oyentes de La Alternativa que hicieron un EGM, el último, que fue absolutamente espectacular. Seguimos en este marcador de Radio Marca. Ya os digo, a mí me encantan los villancicos, pero también me gustan mucho los anuncios de Navidad. Os lo digo como spoiler.
El deporte es nuestro. Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Lista con José Luis Álvarez Escarabajano, con villancicos. Es verdad que a algunos os habrá gustado más, a algunos os habrá gustado menos, pero yo creo que es el tío con más criterio, por encima de Chitu, de la radio con respecto a la música. Además te lo dice la gente, cuando estás por ahí y de, no, tal, es que me gusta mucho la música que pone Escarabajano, con lo cual, pues queríamos empezar de la mejor manera posible, y con José Luis Álvarez Escarabajano, claro que aprovechando que curraba, pues también teníamos que exprimir al máximo a nuestro JL, como hacemos habitualmente. Oye, a mí ya sabéis, os lo digo todos los años, a mí me encantan los villancicos, me gustan mucho, a mí me encantan y disfruto con la música navideña, pero hay otra cosa que me encanta de la Navidad, y es algo que también nos acompaña durante esta época tan bonita del año, que son los anuncios de la Navidad. Ya digo que a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia ver cómo han ido evolucionando. En general a mí me gustan mucho los anuncios, o sea, para que os hagáis una idea, mi madre siempre cuenta en las reuniones familiares que yo de pequeño, cuando no había dibujos o algo que me entretuviera o que me gustara, mi madre me ponía cintas de anuncios. Y yo puedo presumir de saberme muchas canciones de anuncios, luego ya de Pepe Domingo Castaño más tarde en la radio, pero de verlos en la tele y saberme un montón de anuncios prácticamente de memoria. Bueno, el caso es que los anuncios de Navidad yo creo que son una de las liturgias también de estos momentos, y en un día como el de hoy, pues no podían faltar. Por ejemplo, este de las muñecas de Famosa, que es verdad que tiene mucho tiempo y que tiene muchos años, pero creo que es uno de los grandes clásicos de la Navidad.
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas Famosa.
Y de las muñecas de Famosa a otro de los clásicos, los turrones. Mira, el año pasado, revisando un poco lo que hicimos en este mismo día, yo os preguntaba si os gusta más el mazapán o los polvorones. Bueno, yo creo que lo mejor de la Navidad, sin duda, es el turrón. Y hay un anuncio mítico de turrón que creo que todo el mundo se lo conoce.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea
antiochiana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea antiochiana.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea antiochiana.
Antiochiana.
Y ahora también barquillos de turrón.
Antius y Sona es uno de los más conocidos en cuanto a la Navidad y uno de los que más recuerda todo el mundo. Es muy recordado también, yo no lo sabía, pero muchos de los críticos lo dicen así, el del año 1991 de Renfe. Lo escuchamos.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Robopompón, robopompón.
Más anuncios, 1992, Kellogg's Corn Flakes.
Trabajará toda la noche y necesitará desayunar. Además, se acordará de nosotros.
Yo te conozco, eres Papá Noel.
Y yo a ti también, eres Cristina.
Adiós.
En esta mañana especial, como en cada mañana, Kellogg's te desea lo mejor. Feliz Navidad. Kellogg's.
Muy chulo este anuncio también de Kellogg's, claro que sí. Más, no sería lo mismo, evidentemente, la Navidad sin los anuncios de la lotería. Ya vimos hace unos días a Vicente Ortega estar a un nivel espectacular, como siempre, con el especial de la Navidad. Es verdad y es cierto, que hay muchos anuncios de Navidad, de lotería de Navidad, pero hay uno que a todos, nos encogió un poquito el corazón. Fue en 2014 y fue aquella historia de un hombre que no compró el décimo porque no tiene dinero, en su bar de siempre.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Pues es que para una vez que no compro.
Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar.
Someone has a light somewhere underneath, caught between the railing, mirroring the beat. I no longer fit, and he is asleep. So no sense of holding, staring aimlessly.
Antonio.
¡Manu!
Enhorabuena, Antonio.
copita?
No, no, a mí ponme un café.
¿Un café? Un cafelito. ¡Ahí va ese cafelito!
¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no?
No voy a cerrar, ahora que esto se va a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienes, míralo, míralo.
Antonio, cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No. Un euro del café y 20 euros de esto.
I wanna go south of the river, glacier slow in the heart of the winter.
Antonio.
I wanna go south of the river, glacier slow in the heart of the winter. And this will celebrate.
Bueno, pues el anuncio de Antonio y el bar en el que compraba siempre, otro de los grandes anuncios, claro que sí, de la historia de la lotería. Más anuncios, más momentos icónicos de, evidentemente, todo lo que ha ido dejándonos la Navidad en los últimos años y en los últimos tiempos. Vamos a hablar de los turrones, y si antes lo hacíamos de Antius y Sona, claro, también tenemos que hacerlo de otro de los turrones más carismáticos de nuestro país. Se llama Suchard y ha hecho anuncios como este.
Hola, ¿te Suchard? Enciende la Navidad.
Estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de Suchard. En estas Navidades, turrón de chocolate.
¿Otra vez? En estas Navidades, turrón de Suchard.
Porque Suchard es el sabor mágico de la Navidad.
Desea. Claro que sí, el anuncio del turrón de Suchard, que es otro de los más conocidos y carismáticos, lógicamente, de todos estos años que nos han acompañado a nuestro lado comiendo turrón. A uno le gustará más una marca, a otro le gustará más otra. Hay otro que a mí me gusta mucho, que es el de Aflelu, que se hizo no hace demasiado tiempo. Este no es de los más vetustos, de los más antiguos, de los más viejunos, de los más vintage, pero es verdad que dejó una canción para el recuerdo, a ver si os acordáis.
Papá, un reloj. Manu, móvil. Mamá, gafas. Mamá, otras gafas. Normales, chin chin. ¿Otras gafas? ¿Tres? ¡Ah, claro! Si es chin chin, especial fiesta.
Estas Navidades con chin chin de Aflelu te llevas tu segundo y tercer par de gafas por un euro más.
Parece una locura. Con Aflelu es posible.
Pues fíjate, el de Aflelu, claro que sí, aparecía Papá Noel dejando las gafas, ¿no? Para la familia. Otro anuncio que es de los más recordados de todos. Es en el año 1999. Hola, soy Edu. Feliz Navidad.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Esta Navidad, Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita.
Y ahora, la N.
Y ahí estaba Edu, llamando y llamando y llamando y llamando y encontrando más, pues lógicamente teléfonos a los que llamar. Otro anuncio, claro, de Navidad, porque esta Navidad, evidentemente hay muchos que, por ejemplo, aquí en Madrid van a Cortilandia y evidentemente no se podría conocer seguramente sin el Corte Inglés, que ha hecho de la Navidad, pues ese elemento también de necesidad casi de compras, ¿no?, que tenemos todos. Estamos ultimando, yo por lo menos estoy haciéndolo ya, ya prácticamente lo tengo todo hecho, he cerrado los deberes bien prontito, pero claro, el Corte Inglés también deja iconos tremendos a lo largo de la historia, como ese anuncio, por ejemplo, del año 2018. Lo escuchamos, venga.
Llega la Navidad, un año más, y alguien con su trabajo la va a hacer funcionar. Está aquí, está allá, todo bajo control. Mi padre es un elfo, es un ser especial. Con él todo está a punto, que arranque la Navidad. Creo que mi padre es un elfo,
sí lo es,
es un elfo. Creo que mi padre es un elfo,
sí lo es,
es un elfo. Creo que mi padre es un elfo,
sí lo es,
es un elfo.
los anuncios de Navidad, claro que sí, que nos han dejado un montón de momentos y que nos han dejado un montón de historias. Más anuncios, más momentos, más anuncios icónicos. Ya digo, a mí me gustan mucho, ¿eh? Yo la verdad que soy muy navideño, ya lo podéis ver, a mí me encantan y no os niego que a mí es una época del año que me fascina. Sí, la Navidad. Y ya sabéis que el 628269092 está más que abierto para que nos envíe vuestros anuncios o lo que os apetezca. Otro más, os voy a poner un par más. Este de Coca-Cola, que evidentemente es otra marca que no necesita demasiada presentación, pero que hizo este anuncio en el año 2000. Un anuncio súper chulo también en Navidad, Coca-Cola disfruta, claro que sí, lo hacemos todos. Y luego me ha hecho mucha gracia este, que yo no recordaba, que es la Navidad de la televisión soriana, que me ha hecho mucha gracia, es en el año 2000 y mirad cómo suena, mira.
En Soriana te invitamos a vivir la Navidad, la frescura y los sabores, la 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 la.
Y los precios son mejores,
la 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 la.
En Soriana te deseamos
una feliz Navidad
a precio por ti.
Fue uno de mis preferidos, ¿eh? Ese anuncio de la televisión soriana. Bueno, pues los anuncios que también forman parte de la Navidad, los anuncios que también te contamos en este marcador de Radio Marca 25 de diciembre.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
Radio Marca. No te ha dado tiempo, ¿eh?
Me has pillado.
La radio del deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Y antes de seguir, un consejo. Estas Navidades no os compliquéis. Si lo importante es lo más sencillo, es reunirte con tu familia, ver amigos con los que no te juntas todas las semanas y un buen plato de jamón Navidul, que a veces complicamos nosotros la Navidad. Y no es tan complicada. Saboreemos lo sencillo con Navidul. 100% natural y sin aditivos. seguimos en este día 25 de diciembre. Es tremendo este temazo de Niña Pastor y su versión de Blanca Navidad, ¿eh? ¡Qué bozarrón que tiene Niña Pastori! Estaba yo pensando que, claro, es verdad que hemos hecho un poco de acopio de muchas cosas navideñas. Hemos hecho una playlist con José Luis Álvarez Escarabajano, hemos buscado los mejores anuncios de Navidad, pero, claro, es verdad que nosotros somos la radio del deporte y aunque hoy por delante vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo del deporte, creo que también es justo y creo que también es menester hablar un poquito del deporte en Navidad. No es muy habitual, de hecho no hay ni siquiera Boxing Day, que lo tenemos mañana con Raúl Fuentes y es especial desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero aunque ya no se hace antes, había una tradición que era el torneo de Navidad del Real Madrid de baloncesto. Era absolutamente espectacular, jugaban grandes equipos, jugaba, prácticamente era como un título más dentro del calendario. Y por eso quería yo abrir este día 25 de diciembre con el programa especial en la sintonía de la radio del deporte con Lolo Sainz, que creo que, si no me corrige Carlos Santos, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas. Es, yo creo que uno de los alma pater, que diríamos en marcador, de este torneo de Navidad.
Sí, porque yo creo que ha sido el técnico que más veces lo ha dirigido, seguro, en el Real Madrid. También yo creo que alguna como rival y yo creo que un torneo que pasó a la historia, ¿no? Como ese 25 de diciembre donde muchísima gente veía baloncesto, se acercaba al pabellón Raimundo Saporta, también a ese Palacio de los Deportes de Madrid para vivir un gran partido siempre. Por allí pasaron, por ejemplo, los Celtics de la Riberta, así que yo creo que uno de los partidos que más se recuerda, ¿no? De ese mítico torneo de Navidad que ya hace unos años, por desgracia del calendario, dejó de existir.
Voy a saludar a Lolo Sainz. Hola, Lolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero imagino que se le vienen muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Cuando se aproxima, llega un 25 de diciembre, se le vienen recuerdos de aquel torneo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que marcó un hito en la historia del baloncesto, ¿no? Yo creo que fue una idea magnífica. De alguna manera sabíamos que había un torneo de Navidad que era espectacular, que era lo mejor que había en el mundo, pero que era, digamos, un poco cerrado solamente a ellos, ¿no? Que era el torneo de Navidad de Madison Square Garden en Estados Unidos, donde jugaban o iban las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que era un espectáculo y una maravilla verlo. Pero yo creo que cuando vino aquí a Madrid, pues hicimos lo imposible, vamos, hicieron los directivos lo imposible porque fuera un marco inigualable, y lo consiguieron, porque ya no solamente que invitábamos y la gente venía, sino que cuando empezaba, había transcurrido ya el torneo de Navidad, al mes ya empezaban a venir cartas, office, de todo, para que los tuviéramos en cuenta a muchísimos equipos y a muchísimas federaciones, porque no solamente venían equipos, sino selecciones. O sea, que la verdad es que sí, que fue un hito en la historia del baloncesto.
¿Por qué cree que fue ese éxito? ¿Por qué cree que tuvo tanta repercusión y que gustó tanto el torneo de Navidad?
Bueno, yo creo que fundamentalmente, porque en aquella época llegaba el 20 de diciembre y se suspendían todas, vamos, no había nada de competiciones de ningún deporte, hasta Reyes del año siguiente, ¿no? Y entonces la gente se veía un poco vacía, sin deporte, y bueno, pues le dio ir por ir al pabellón de la ciudad deportiva, ¿no? Y entonces, además de eso, no era una charanguita lo que jugábamos, ni una pachanguita, no, eran equipos de primera línea y de primera categoría, porque si una cosa tenía clara Raimundo Saporta era que él quería que el torneo de Navidad no lo ganáramos siempre nosotros, ¿no? Sí, que compitiéramos contra los mejores y ganábamos mejor, pero que bueno, pues estábamos con la selección yugoslava, a la URSS, es decir, a North Carolina, ¿no? Equipos impresionantes, ¿no? En aquella época.
Charlie.
Sí, un torneo que ganó Panathinaikos, que ganó Maccabi, que ganó el CSK, Lolo.
Claro, uh-huh. Exactamente.
¿Cómo surge desde el club la idea de gestionar un poco el torneo de Navidad, de hacerlo cada año? Yo no sé si costó que calara en la gente, si llevó un proceso de construcción.
No, yo creo que caló inmediatamente, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque en aquella, cuando se jugaba el torneo de Navidad, en esas fechas no había ningún tipo de competición, se paraba todo, ¿no? Y bueno, pues A ellos les dio, a la gente le dio por ver el baloncesto, para los ratos libres, con la familia y tal, y unos venían y otros lo venían por televisión, claro, porque el pabellón no era muy grande y no cabían más de 5.000 personas, pero la verdad es que caló inmediatamente. O sea, yo recuerdo que el primer partido que había que jugar del torneo de Navidad fue el partido de inauguración del pabellón de deportes de Real Madrid, pero no se pudo jugar en Navidad porque no estaba todavía terminado, sino que se jugó en Reyes, ¿no? Y el primer partido que lo jugamos contra el equipo de Varese perdimos, claro.
Yo quiero preguntarte por el del año 84, si recuerdas aquel famoso día del tablero roto de Sabonis, Lolo, si estabas ahí, si lo recuerdas, si lo viviste.
Sí, claro que estaba allí, sí, claro. Y bueno, fue una pena porque se rompieron, porque, hombre, nos estaban ganando y estaban jugando muy bien, pero nosotros también le estábamos respondiendo muy bien. Fue un partido muy bonito, muy emotivo, y fue una pena que se rompiera el tablero porque el sistema de canastas que teníamos nosotros era muy, muy, muy difícil poder solucionarlo inmediatamente. No es como hoy, ¿no? Hoy hay unas canastas con el pie, y inmediatamente que se rompe un tablero, pues se tarda en cambiar la canasta y poder seguir jugando. Pero aquellas no se podían cambiar, claro, estaban colgadas del techo y faltaban un poco más de 6 minutos para acabar el partido y no había manera o viso de poder solucionarlo. Así que entre los dos equipos decidimos que se había acabado el partido y se acabó.
Una pregunta, Lolo, porque claro, ahora es verdad que estamos en un baloncesto diferente, en el que hay un calendario muy apretado, en el que esto es difícil porque tenemos, de hecho, jornada el día 27, 28, 29, el día 2 o 3 hay un clásico, ahora mismo me falla la memoria, siempre, de hecho, suele haber un clásico de baloncesto en Navidad para favorecer así que la gente pueda ir. No sé si también inspirado un poco en aquellos años en los que gente ahora que es más mayor pueda llevar a sus hijos al básquet, pero me gustaría preguntarte si dentro de la planificación de las temporadas o dentro de cómo iba un año, se le daba algo de importancia a un torneo que en teoría era amistoso, es decir, si se decía, a ver, vamos a ver que tenemos este torneo que también hay que entrenar, hay que prepararlo, hay scouting, había ese tipo de cosas, se tomaba, no sé si como un título más, pero como casi.
Perfectamente, como un título más, pero no solamente nosotros, sino todos los que venían, es decir, porque era un torneo de muchísimo prestigio, y entonces el hecho de venir al torneo Navidad de Madrid y ganarlo, para los clubes significaba mucho, ¿no? Entonces, la gente venía muy preparada. Es cierto que bueno, pues estábamos un poco más distendidos, sobre todo los equipos que venían de fuera, pues se les trataba como si estuvieran en su casa, ¿no? Pues venían inclusive con familias, con sus mujeres, con sus hijos, con sus padres, vamos, para poder pasar la Navidad juntos, ¿no? Entonces, eso era la distinción, o sea, la gente estaba a gusto, estaba bien, pero la gente preparaba el torneo, pero vamos, para ganarlo, eso está claro.
¿Servía, Lolo, también como un poquito de cicerones para fichar jugadores que gustaban para otros años? Que se invitara a alguien, pues yo que sé, de algún de sí, algún equipo que gustaba, oye, para ver si le convencemos para el año que viene o no.
Bueno, no te
algo
digo,
hay,
no,
esa sonrisa, esa risa me gusta, Lolo, algo había.
No te digo que no, de alguna manera, pues en determinado momento, pues había jugadores o que viendo lo que era el torneo de Navidad, pues veían que era una ciudad que se movía con el baloncesto, que había un equipo fuerte como era el nuestro, que les llamaba la atención. Esto sobre todo les llamaba mucho la atención a las universidades americanas, ¿sabes? Los jugadores que, claro, que veían que a lo mejor era muy difícil dar el salto a la NBA, pues ellos después ya empezaron a venir a Europa a jugar en diferentes equipos, ¿no? Y a ellos les llamaba mucho la atención el torneo de Navidad porque la verdad es que era muy bonito y que parecía que estábamos en un auténtico festival de baloncesto, que de hecho era así, ¿no? A la gente le gustaba mucho, sí.
Una pregunta, estaba leyendo por ahí un poco información sobre el torneo y hay un momento en el que la FIBA, si no me corriges, Lolo, le da oficialidad.
Pues yo creo que sí, le da oficialidad, pero de todas maneras ya, cuando empieza era lógicamente el boom, ¿no? El gran boom y se podía jugar, podían venir muchísimos equipos, nos rompíamos no teníamos que romper la cabeza para que completar digamos, los 4 equipos que normalmente lo jugaban, porque la gente quería venir, ¿no? Y después ya un poco más adelante ya empezamos a encontrar dificultades. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho antes tu compañero, pues porque empezaban a las ligas de los los otros países empezaban a jugarse ya en Navidad, a ganar fechas, era más complicado, inclusive ya aquí en España ya con la inclusión de sobre todo la ACB, pues que ya era el calendario un poco más extenso, pues las fechas eran dificilísimos de poder encontrar y empezamos a tener muchísimas dificultades para tener equipos de garantía que siguieran dando el prestigio al torneo de Navidad. Y llegó un momento en que, claro, que ya no se podía traer a tanta gente buena y se tuvo que suspender, que dejarlo correr, ¿no? Porque realmente nunca se pudo concretar que tuviéramos que jugarlo cada año, porque era prácticamente imposible ya.
De entrenador, Lolo, ¿cómo se gestionaba el torneo de Navidad? Uno los hacía entrenar el día 24, el día 25, supongo que poquita comida, ¿no? El día 24 con la familia para estar en forma para el día 25, para jugar.
No, en absoluto. No. En ese aspecto sí que yo creo que éramos todos conscientes de que, hombre, que algún pequeño exceso se podía producir. Hombre, y le decíamos a los jugadores que no cometieran barbaridades, ¿no?
Que no apareciera uno con muchas ojeras, ¿no?
Exactamente, ni con muchas ojeras ni con la tripa demasiado llena, ¿no? Digamos que lo más difícil, el día 24 lo jugábamos antes, ¿no? Entonces la cena, bueno, pues bien, la gente estaba acostumbrada a cenar tarde, iban a cenar, los jugadores que no eran de Madrid, pues inclusive iban a o se reunían con los jugadores que traíamos de invitados y que se hacía siempre, se les ponía en el hotel Gran Victoria de la Plaza Santa Ana, y allí pues iban incluso nuestros jugadores a cenar con los que no tenían familia aquí, a cenar con los jugadores de los otros equipos. Y bien, yo creo que se daba mucha manga. Era más difícil gestionar el día 25, porque claro, había que jugar, me parece que el partido final, me parece que siempre era a las 6:30, y ya era un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, la gente se portaba bien.
Claro, pero luego el 25 a lo mejor cometía el exceso grande de no haberlo hecho el 24, ¿no?
Exactamente, porque a lo mejor había más...
O sea, que el día que nos entrenaba Lolo realmente era el 26 de diciembre, ese día sí que era libre para todos, ¿no?
Ni el 24 tampoco se entrenaba, ni el 25. Ese día no se entrenaba, ¿no?
Y es normal. Oye, ¿cómo era también para vosotros ver esa ilusión de los niños? Porque claro, al final también imagino que ese día habría muchos niños, mucha gente joven, mucho padre que aprovechaba, también con precios populares, muy diferentes a los que quizá nos encontramos en estos momentos en el deporte en general, no solo en el baloncesto, no sé, debía ser una sensación muy bonita, ¿no?
Sí, yo creo que era uno de los mejores regalos de Navidad que les podías hacer a los niños, ¿no? Llevarles al torneo de Navidad y eso nos vino al baloncesto en general nos vino muy bien, ¿no? Porque los más jóvenes empezaron a interesarse mucho más por el baloncesto, que ya había un cierto interés, ¿no? Pero yo creo que el torneo de Navidad sirvió para acoger muchas más aficionados que les gustaba el baloncesto y que ellos querían jugar a baloncesto, y si no podían jugar por lo que fuera, pero sí se convertían en grandes aficionados, ¿no? Entonces yo creo que eso fue otra de las cosas bonitas, ¿no? Digamos que los padres se orientaban mucho el poder ir al pabellón de la ciudad deportiva con sus hijos y en familia para, bueno, pues de alguna manera para el regalo de Navidad, ¿no?
Se habla mucho, Lolo, del 89, ¿no? Que tras el fallecimiento de Fernando vino la Yugoplástica, el Aris, que eran dos de los conjuntos punteros de Europa. Yo no sé ese año cómo se recuerda el torneo, ¿no? Sería precioso, complicado de jugar también para los jugadores, ¿no? Para los compañeros.
Indudablemente, porque estábamos a 20 días del fatal desenlace, ¿no? O sea que fueron momentos muy duros, muy difíciles, y bueno, pero el equipo, como siempre, plantó cara e hizo lo imposible por poder ganar o por poder jugar bien, por lo menos, ¿no? Yo ya no estaba de entrenador, estaba de manager. Nos costó mucho trabajo, mentalizar a los jugadores para que afrontaran el torneo Navidad. Pero como siempre hemos tenido la suerte de tener siempre unos magníficos jugadores muy comprometidos y sobre todo muy muy hechos a la medida de lo que era el torneo de Navidad, ¿no? Porque habían pasado de los veteranos a los más jóvenes y era una cadena, y entonces todo el mundo lo jugaba con muchísima ilusión, ¿no? Pero no, costó trabajo, sí.
¿cómo fue decirle adiós al torneo de Navidad, Lolo? Porque has dicho que al final era difícil mantener el prestigio, sobre todo, pero no creo que fuera fácil tampoco, incluso para la gente que en ese momento dirigía el club, que lo había jugado, había estado en el torneo. No sé, debió ser una decisión complicada, decir, mira, no podemos hacerlo.
Muy, muy complicado, porque, hombre, a lo mejor lo probamos una vez y no salió bien, porque bueno, pues por lo que te he dicho, porque ya no podían venir los grandes equipos que nosotros queríamos que viniesen. Uh-huh. Y se trajo equipos un poco de relleno y vimos que eso iba en contra del espíritu de lo que era el torneo de Navidad y ya se dejó de hacer. Preferimos dejarlo de hacer a no convertirlo en un, bueno,
el último que
en una pachanguita,
¿vale? El último que digamos que fue el último gran torneo fue el del 99, ¿no?
2004, ¿no? ¿Puede ser?
Pues
sí,
no lo sé,
sí, pero digo que el del 99 lo gana el Panathinaikos, tercero uh-huh. es Partizan y luego el Zadar, y luego ya es verdad, como dice Lolo, que juega Sao Paulo All Stars, que es verdad.
Sí,
que
sí, exactamente. Ya empiezan a ser equipos que realmente eran poco atrayentes, ¿no?
Sí.
Eran poco atrayentes.
Entonces, ¿para usted es mejor que la gente conserve el recuerdo del torneo de Navidad como era por aquel entonces que hacerlo ahora de cualquier manera?
Sí, 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 sin duda. Yo creo que un torneo que alcanza el prestigio que alcanzó no se puede hacer de cualquier manera y convertirlo, como te he dicho antes, en una pachanga. No. Yo creo que la gente, pues bueno, que vayan conservando pues en la memoria lo que era realmente un torneo de Navidad, ¿no? Lo bonito que era y lo competitivo que era y cómo se ponía el pabellón a rebosar desde arriba abajo, porque inclusive pues ahora que has dicho Sao Paulo, cuando vino Sao Paulo, pues no sé si había media entrada, porque claro, la gente no es tonta, ¿no? Y eso no veía que fuera un partido propio de un torneo de Navidad. Y eso ya nos abrió definitivamente los ojos y no... Y mira que lo intentamos, ¿eh? Mira que lo intentamos, pero era imposible.
Charlie, la última para Lolo.
No sé, Lolo, si se la ha planteado las conversaciones que ha tenido con distintos responsables del club, con el propio presidente, de ya no en Navidades, pero oye, dentro del calendario que permita un huequito, oye, dejar un día para hacer algo parecido, ¿no? Que sea como de homenaje al torneo de Navidad, Lolo, si te gustaría que se hiciera y si se pudiera hacer.
Bueno, también se pensó en eso, pero es que era dificilísimo, ¿no? Y hoy día ya yo pienso que es prácticamente imposible, ¿no? Porque la sobrecarga de partidos que hay es... Claro, el equipo de baloncesto empieza a jugar prácticamente en septiembre y no termina hasta finales de junio, o sea que es aberrante, ¿no? Y además a final de junio, pues los jugadores que se han llamado por la selección tienen que ir con la selección, con lo cual ya no tendrías un equipo completo, nada. Yo creo que prácticamente inviable poder hacer un torneo de esas características, ¿no?
Lo que sí que tengo yo un poco la sensación...
Tenemos que conformar que no es poco con la cantidad de partidos que juegan.
Eso le iba a decir, Lolo, que yo creo que igual a lo mejor hasta cuando ahora se configura el calendario de la Liga Endesa, de la Liga CB, dice, oye, mira, pues vamos a aprovechar en Navidad que el torneo aquel de Navidad del Real Madrid funcionaba tan bien, y yo creo que en Navidad, en los días en los que se juega baloncesto, entre otras cosas también no haber fútbol, Lolo, el baloncesto cobra una importancia muy grande.
Ya, pero es que no solamente depende de nosotros, ¿no? O sea, no solamente dependía del Madrid, es que depende de los equipos que tengan.
También. Yo estoy con usted, yo prefiero que mi padre me siga hablando de cuando él iba de pequeñito y lo veía y veía los partidazos que había, ahora a lo mejor ir yo a un partido que sea una pachanga. Estoy de acuerdo en que es mejor...
Exactamente.
Los mitos hay que tenerlos en la mente y que a veces tampoco hace falta recuperarlos si no se van a hacer bien las cosas. Y ahora es muy difícil hacerlo.
Exactamente. Esa es una filosofía que comparto totalmente.
Pues, Lolo, me gusta coincidir con usted porque eso es que estoy en el camino y la senda correcta. Le mando un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Igualmente para ti, para vosotros y para todo el mundo que escuche. Una feliz Navidad.
Un abrazo muy grande para Lolo Sainz en este tramo que hemos repasado, el torneo de Navidad que se jugaba por parte del Real Madrid, por parte de equipos que le daban lustre, que le daban belleza a un día 25 de diciembre que seguimos celebrando en este marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Yo lo escucho en Marcador.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Siempre en Radio Marcador.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Y yo lo escucho en Marcador.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Siempre en Radio Marcador.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
El deporte en vivo, siempre en Marcador de Radio Marca. Con Pablo Super López e Israel Raiz. Radio Marca, la radio del deporte.
¡Radio Marca!
¡Siempre en el segundo tiempo, Raúl!
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Radio Marca.
Claro, no sabía yo la gente que trabajaba hoy, 25 de diciembre. Yo sabía que a mí me tocaba, pero he visto que irrumpía Miguel Ángel Lara en la redacción al grito de Feliz Navidad. Y digo, Lara tiene que pasar al estudio porque es un día para pasarlo en familia. Hola, Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Feliz Navidad.
Muchísimas
¿qué tal los regalos?
Gracias. Bien, la verdad que bien. Me he portado bien este año.
Yo soy de Reyes.
¿Tú solo Reyes?
Bueno, ahora en casa con peques también hay Papá Noel, pero yo, mi esfuerzo y mi día es Reyes.
Yo he de decir, igual te decepciono un poco, Lara, pero este año me he vendido al capitalismo, si se puede decir así.
Bueno.
Ya te empiezo a decepcionar. Y, además de Belén, he hecho Pueblo de Navidad.
Bueno, me parece bien.
Ah, ¿te parece bien?
A mí la Navidad no me gusta mucho, la verdad.
A mí me encanta.
Te lo digo, a mí no me gusta mucho.
¿Por qué?
No sé, es una cosa bastante triste, la verdad. Pero bueno, es verdad que me da comida familiares y demás, pero no me gusta mucho. Y aparte, lo que menos me gusta es que no puedo ir al centro de Madrid.
Eso es verdad.
Está bloqueado. Yo desde el 30 de noviembre, más o menos, al 2 de febrero, procuro no pisar el centro.
¿Ni en enero?
No está todavía, que si rebajan, no sé qué, imposible.
O sea, ¿no te gusta nada?
El centro de Madrid me encanta. O sea, me pasaría
sí,
la vida
o sea, no te
allí.
Gusta nada, digamos, lo que conlleva la Navidad.
Correcto. O sea, me gusta estar en familia, me gusta, bueno, estar con los míos, pero todo, luces, regalos y demás, no me gusta mucho.
¿El turrón te gusta?
Lo odio. No
¿también?
Me gusta nada.
Entonces, no
me gusta el turrón, no me gusta el mazapán, no me gustan las cosas, las almendras blancas que se ponen también. O sea, no me gusta nada de eso. El panetón italiano está bueno.
El panetón, ya, pero el panetón o sea, es de Navidad, sí, pero sí. Lo puedes comprar durante el año también.
Sí, bueno, el turrón.
Bueno, no tanto.
¿Que no? Vete ahí enfrente del Museo del Prado.
Bueno, puede ser que sea verdad. Vale, entonces no te gusta
este
la
no
Navidad.
Era el tema, ¿no?
No era mucho el tema. Bueno, a ver, iré improvisando, pues no te tenía en el guión, pero bueno,
vale.
iré pensando a ver qué te voy preguntando. Lo que sí, ¿a ti qué género de música te gusta?
El rock.
Bueno, pues, Víctor, vamos buscando, si te parece, un villancico de rock. ¿Tienes uno? Ah, es que a Víctor Palmeiro le gusta mucho el rock también. Pues venga, pues, no sé si te va a gustar, pero villancico de rock. A ver. Suena bien, ¿no?
El corte de lejos, sí.
¿El qué? ¿Pasa el corte?
Pues claro.
Ah, vale.
Claro.
¿Quién es? ¿Quién canta esto, Víctor? No lo sabe, música popular. Claro, igual le he metido en un marrón. Claro, es verdad que yo soy más del tamborilero de David Bisbal, de este año, me ha gustado mucho, no sé, pero bueno, rock navideño. Lara, ha sido un año, este también es verdad que los 24 y los 25 nos sirven para echar un poco la vista hacia atrás, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, y hombre, este año imagino que tú has cubierto un montón de cosas, pero porque no sé ni desde cuánto tiempo llevas ya siguiendo la selección española.
2005.
Entiendo que por lo bonito que ha sido, por el cómo fue también, quizás hasta por lo inesperado, ¿no? Porque a lo mejor nadie metía a España en los favoritos. Creo que la Eurocopa de este año, además en un país que te gusta tanto como es Alemania, entiendo que ha sido un verano muy especial.
Sí, fue muy especial. A ver, yo, en lo que decía de favoritos, yo no la metía entre favoritos. Sí la metía en una buena Eurocopa. he discutido mucho con mis compañeros de redacción, muchísimo durante el año, sobre todo hasta el mes de... hasta el partido casi de Alemania, ¿no? Que era una selección de perfil bajo, sin buenos jugadores, algún término un poco más peyorativo. Sobre todo me acuerdo el día de Londres, el partido ante Colombia en Londres, parecía que se caía el mundo, el juego entre suplentes, primer partido del año. Y la gente, bueno, el mensaje lleno de te vienes en la Eurocopa a casa después de los tres primeros partidos. Y bueno, pues fue una gran alegría, por como tú dices, por lo que se consiguió y por cómo se consiguió. Y fue un mes duro de trabajo, muy bonito, para mí de los mejores de los que he cubierto de selección. Y evidentemente muy satisfactorio con ese gol de Mikel Oyarzabal en Berlín.
Daba la sensación un poco, Lara, yo sí era los que metía a España campeona. O sea, yo fui el único que en los vídeos estos que nos van haciendo aquí los compañeros de redes dije, yo creo que España va a ganar la Eurocopa. No me preguntes por qué. Tenía el feeling, tenía la sensación, tenía la sensación sobre todo, y creo que coincido un poco contigo, que si yo cogía el top 1 de cada selección, probablemente solo me salía de España Carvajal y Rodri, ¿no? Eran los que sí, me salían. Pero es verdad que si ampliaba del 1 al 3 o al 4, siempre había uno de España. Entonces yo dije, ostras, cuidado, que si tú tienes a todos en esa esfera, si generas una buena dinámica, al final lo haces. Y yo le tenía mucha fe a De La Fuente, también porque lo había conocido de la selección sub-21 sí. Y demás. Pero claro, yo sí que le tenía fe, pero, ¿cómo recuerdas la fase de preparación, el momento, ya no a nivel laboral, sino casi a nivel aficionado, ¿no? Pues nosotros queremos que gane España, que haya gente que lo dude, pero ¿cómo lo recuerdas en ese sentido?
Yo, para mí, el día que yo veo que se puede hacer algo grande es el día de Brasil, en el Bernabéu, el día del 3-3. El día que pone a Nico, a Lamín, a Morata y por detrás a Dani Olmo. Yo ese día vi jugar a España y dije, madre mía, ojo a este equipo, que es verdad que Brasil venía de una misión en Londres también, con Inglaterra, que era eso, un partido de preparación, pero es que era Brasil y el Bernabéu, y España jugó mucho. Entonces a mí eso me dio mucha confianza, y el equipo venía bien, después de un inicio con De La Fuente complicadísimo, aquel partido de Glasgow, creo que el de Georgia, que era unos 7 de septiembre, cambió la dinámica por completo, y para mí España ha llegado a una dinámica, como tú dices, muy buena. Y en cuanto a los jugadores, bueno, es verdad que te dicen, no, es que España no tiene a Mbappé, España no tiene a Haaland, España no tiene a Kane. Es que las selecciones casi no están ganando campeonato de Europa, sobre todo, últimamente. Ganó Portugal sin Cristiano, ganó Italia, que si la pones, quizás no pongas a ningún jugador de aquella Italia en la selección española ahora mismo, a ninguno. Ganó Grecia y ganó España 2 torneos seguidos, 8 y 12, sobre todo el del 8, en el que la selección era muy parecida, era una situación en la que nadie confiaba en España, en la que todo el mundo decía que no había jugadores para ser campeones, y se fue campeón de Europa. Y es que España, Pablo, lleva 8, 12, semifinal en el 20 y campeona del 24.
Sí, sí. Yo creo que también debemos de dejar de ir con complejos a los torneos.
Imposible, imposible.
Pero no entiendo por qué, porque tú, claro, es que tú dices, vale, entiendo que, no sé, que cuando la generación de mi padre, ¿no?, que llegaba a los torneos y decías, no van a eliminar en cuartos. Pero, joder, es que ahora tú, desde lo has dicho tú, en lo que llevamos de siglo, se ha jugado la Eurocopa del 2000, 2004, 8, 12, 16, 21 y esta del año 2024, joder, es que hemos jugado 4 semifinales.
Sí, 4 semifinales. No, aquí yo creo que es muy difícil, a ver... O bien vamos con complejos o vamos con siendo campeones. Es lo que hay. O sea, no tenemos un término medio de entender que el fútbol...
Si
Remo Soto Livio siempre está súper igualado.
Sí. Yo veo, por ejemplo, bueno, veía a Matt, ¿no? Que se marchó este verano. Veía a Matt con Inglaterra y siempre van con el fútbol inglés, con el pedigrí de Inglaterra, antes con Gerrard, con Lampard, ahora con Harry Kane... Es que no han ganado nunca una Eurocopa.
Nunca, nunca.
Hemos ganado 4 nosotros. O sea, no hay un país en Europa, no hay un país que haya ganado más que España.
No, ninguno, ninguno. Ninguno. Son 4 Eurocopas, 3 en Alemania, y a partir de ahí se contaría solo con 2 dedos. Entonces, bueno, pues algo tiene el fútbol español, que sigue sacando jugadores año tras año, campeón tras campeonato. Y bueno, y evidentemente España no va a ganar siempre. Pero creo que España lleva compitiendo en Europa, no en los mundiales. Que en los mundiales hay un dato que es para mí estremecedor. Que es que no gana un partido de cruces desde 2010, final de Sudáfrica. Ese es el gran desafío para el 26. Pero creo que en Europa, España está... Bueno, no está, no. Es que está... Es la número uno. pero en clubes y en selecciones.
Sí, sí, desde luego. Lara, quiero saber cómo es el primer día, porque, claro, vosotros allí llegáis a Alemania...
Te digo, el primer día que llegué, yo me quería volver. El primer día dije, me voy de aquí, me voy de aquí.
Que es que el sitio era muy...
El hotel estaba bien, las cosas como son, el hotel estaba bien, era lloviendo, hacía frío... no dieron la acreditación porque había problemas con los apellidos, que la UEFA y la policía alemana no acaban de aclarar, con españoles, portugueses y croatas, un jaleo que no veas con los apellidos. Y dije, madre mía, aquí vamos a estar, que podemos estar un mes y esto va a ser un infierno aquí. Y ya al tercer día yo no me quería volver, evidentemente. Ya todo cambia mucho.
Hubo muchos, muy, bueno, no sé si crítica, pero cuando hablábamos con Toribio y con Varela, ellos no les gustó nada la Selva Negra.
A mí es que me gusta mucho la Selva Negra. Yo he estado de vacaciones 2 años antes. Iba con el...
¿En esa zona?
Con los deberes hechos, sí. Con esa zona.
O sea, que cuando supiste que la sede de allí, te encantó.
Me encantó, porque es una zona que me gusta mucho. Mi Alemania me gusta mucho. Es verdad que los viajes en carretera fueron complicadísimos, fueron muy muy difíciles. Sobre todo el que hicimos a Gelsenkirchen para el partido de Italia fue muy pesado, por camiones, obras, lluvias. Pero a mí la zona me encanta. Una zona fresquita, una zona que se estaba bien. Yo veo bastante, la verdad. Y a mí es que la Selva Negra me gusta mucho.
Uh-huh. El primer partido ganamos a Croacia, todo elogios. O sea, España juega bien al fútbol, uh-huh. Nico y Lamin sonríe Morata, sonríe Carvajal. Ese primer postpartido, vamos, encima fue pronto, o sea, coser y cantar, ¿no?
Sí, fue prontito, fue en Berlín, dio tiempo a cenar. Y un 3-0 para empezar, pues evidentemente te dejaba ya el camino muy muy despejado para estar en la siguiente fase, que era la primera gran duda, porque era un grupo jorobado, era un grupo con Italia, con Croacia, y una Albania que venía fuerte. Entonces el 3-0 a Croacia despejó muchas cosas.
Pasamos la fase de grupos.
No, yo creo que la clave sí. Es el partido de Italia.
¿Por qué?
Yo creo que el mundo ahí descubre, todos nos damos cuenta de que España va a jugar muy bien, está jugando muy bien. Que tiene dos chicos en Lamin y en Nico, ese día fue Nico el mejor, que pueden hacer mucho daño, y porque era Italia, una selección que al final le diste un tantarantán, pero le ganaste 1-0 nada más, con un gol en primera puerta, pero es que España jugó mucho ese día España yo creo que hizo un partido que el resto de selecciones alzaron las orejas, dijeron, uff, cuidado con estos, que ya no es que sea un equipo que puede ser, sino que es.
O sea, mira, yo te digo, a mí obviamente el fútbol me gusta casi siempre. Hay días en los que el partido es un peñazo y no da más de sí. Pero mi novia, que no es consumidora habitual de fútbol, vino a ver conmigo ese partido que fuimos ahí a verlo al Palacio de Hielo, que pusieron pantallas gigantes con un montón de gente, y me dijo, joder, pues jugamos bien, ¿eh? Y yo dije, ostras, digo, si ya me lo dice alguien que no le gusta el fútbol, digamos, como me gusta a mí, que estamos jugando bien, es que las cosas las estamos haciendo bien, es verdad.
Sí, ese día jugaron mucho, se jugó mucho ese día.
Pasamos a Albania, termina la fase de grupos y nos cae Georgia. A priori un equipo, bueno, es verdad que con Mamardashvili y Varasgelia, pero al que España tenía que ganar.
Hombre, evidentemente
pero empiezan ganando, Lara.
Sí, pero era el rival que podías querer. Si tú te ponen un cuadro antes del sorteo y un rival a elegir, dices, hombre, Georgia seguro, lo quiero a Georgia seguro. Mirar del 1-7, pero sí, marcó antes la selección georgiana, con Varasgelia, con Mikautadze, con un buen equipo, con un porterazo. Y evidentemente creo que a todos nos pasa por la cabeza el partido de Marruecos, el partido del 2006, del Mundial de Qatar, ¿no? Era un rival en teoría mucho asumible, un rival para estar en cuartos, y de repente se ponían 0-1. Era una gran duda a ver cómo reaccionaba el equipo, y reaccionó.
¿Te parece que fue perfecto el momento que tuvo España de ir a la contra? Porque en estos torneos siempre hay un momento que vas a la contra. Si lo levantas, a veces ganas, y a lo mejor te caes y lo pierdes.
Para mí el momento ese de ir a la contra fue el partido de cuartos.
¿De Alemania?
El partido de cuartos.
O sea, tú ahí sí que cuando metió Birch,
sí, cuando marcó Fran Birch,
ahí sí que torciste.
Lo vi, porque ellos venían muy fuertes. De la Fuente, él mantiene que no. Para mí sabía que ese día se equivocó quitando a los dos, a Nico y a Lamin. Creo que a Lamin hay que quitarlo, creo que a Nico no. De hecho, el partido, cuando quita a Nico, Kimmich es un vendaval por la banda. No para de colgar balones, de subir, porque no tiene un referente.
Pero sí, porque nadie le amenaza.
Nadie le amenaza, efectivamente. Pero es verdad que luego se pasa ese momento de euforia de Alemania, que nos tuvo contra las cuerdas, un remate al palo, el gol, varios sustos. Pero España, con Dani Olmo espectacular y con Mikel Merino, consigue enfriar el partido. Y de repente no pasa nada en la prórroga. O no pasa casi nada, va pasando poco, una ocasión de uno, una de otro, creo que es una de Fabián, una de ellos también un tiro lejano. Y yo estaba ya apuntando en los tiradores de penaltis. Estaba ya, digo, bueno, pues nada, a los penaltis otra vez. Y de repente aparece aquel pase a Mikel Merino, aparece luego el remate, que es una barbaridad ese remate de Mikel Merino. Y era la primera vez que España le ganaba a un anfitrión en Mundiales y Eurocopas. La primera vez que le ganaba.
Y La verdad que es que el fútbol luego tiene estas cosas, pero tiene narices. Mira que hay momentos y estadios y lugares en el mundo que Mikel Merino meta un gol en el puñetero córner en el que su padre, con Osasuna, que no es un equipo habituado a jugar competiciones europeas y fuera, en el puñetero córner en el que su padre hace no sé cuántos años había metido un gol.
Y narrado también por Juan Carlos Rivero.
Y narrado por Juan Carlos Rivero. O sea, son estas cosas que luego el documental de Prime Video, que imagino que ya lo has visto, no sé, te dejan como para decir, es que teníamos que ganar esta Eurocopa.
Sí, hombre, eso, Pablo, pasa siempre cuando la ganas, ¿no? Si entra, si pita el penalti o entra el remate al palo de los alemanes, pues todo eso queda en nada, ¿no? Quedan en cosas que ni caes en ellas. Pero sí, cuando ganas, igual que en Sudáfrica o igual que en Viena, pues empiezan a encajar muchas cosas que te quedan luego como, oh, qué momento aquel. Bueno, es lo que tiene ganar. Pero ese día, para mí, fue el más especial de la Eurocopa.
¿De todos?
Para mí, sí. Ganar a Alemania en su campo, el ambiente que había, cómo se la ganó en la prórroga aguantando con la famosa mano de Cucurella. Yo pensaba, digo, la va a pitar seguro, porque están jugando en Alemania.
Sí, yo también.
Digo, en Alemania la va a pitar. Cuando venían además de una jugada parecida.
No, la va a pitar porque para mí era penalti. O sea, si a España lo hubieran eliminado, sí, por eso yo me enfado.
Estoy contigo. Luego verá que el reglamento dice lo que dice, ¿no? Que la mano abajo, pues ese reglamento, en ese momento no era penalti. Es como si ahora te dicen que ir a 110 es multa y te quitan el carné. Bueno, vale, pues. Pero en agosto no era multa ni quitaron el carné. Vale. Yo también, como tú dices, si no pitan el penalti, pues hubiera dicho que era un escándalo tal. Pero bueno, luego te lo justifican. Y es verdad, y eso hay que verlo, que en la jugada hay un fuera de juego. Fulcrux está fuera de juego cuando empieza la jugada. Entonces, bueno, si se ve todo, hay que ver todo. Pero, evidentemente, ese día fue muy especial por todo. Por cómo jugó Dani Olmo, cómo jugó Fabián, cómo jugó Alemania. Cuando fue Alemania, cuando no fue un equipo de toque, cuando fue un equipo de corneta, nos arrinconó. La lesión de Pedri, el último día de Kroos, el último día de Gundogan con Alemania, fueron muchas cosas.
Ese día, para mí, es el día en el que la gente se engancha. Pues yo, mira, yo después... fui a las fiestas del barrio de Tetuán, que había un concierto de Henry Méndez, que ahí la canción no te gustará tanto.
Es que no sé quién es.
Bueno, Henry Méndez, el de un montón de canciones, el de El Tiburón, de Ferran Torres, la canción de Ahí está el tiburón. Bueno, un cantante famoso, había concierto allí, y yo cuando llegué, yo iba con la camiseta de España, porque había estado viendo el partido, flipé porque vi muchísima camiseta de España. O sea, yo ahí es donde sí que sentí que dije, ostras, sí. ya estamos.
Es que las semifinales, en Alemania, eran muchas cosas, Pablo. Eran muchas
y
cosas.
En el minuto 120.
Minuto 120, y sí, claro, ese día fue muy, muy especial.
Da la casualidad que empezamos perdiendo en los octavos, no en cuartos, pero sí en las semifinales también, contra Francia.
Yo ese día dije, estamos liquidados.
Sí.
Estamos liquidados.
O sea, tú tuviste dos momentos de estar liquidados, cuando mete Birch y cuando mete Francia el primero.
Sí, porque el día de Francia, antes del gol de ellos, tiene Fabián una clarísima, clarísima. Igual que el gol de que marcó de Francia, fue pasado de Mbappé,
no recuerdo.
Colomboaní, exacto. Tuvo una igual, tuvo una idéntica y no la metió. Y cuando marcó Francia, dije, madre mía, ahora a la contra estos morlacos con Turán, con Colomboaní, con Mbappé, nos van a machacar. Y duró eso 5 minutos. La cogió un chaval de 17 años, la puso donde la puso.
Bueno, 16 ahí tenía, ¿no? O 17.
El cumple antes de Inglaterra, sí, 16, sí. Y la mete en la escuadra. Y luego a partir de Daniel mete a un jugador increíble y 2-1. Y a partir de ahí, ya, ahí sí que tuve la sensación de que no nos ganaban. De que podían tener a Mbappé, a quien quisieran, que no nos ganaban. Porque estaba el partido súper controlado.
Te lo decía porque, claro, entre Francia e Inglaterra vosotros sacáis un reportaje en Marca, bueno, o entrevista, como queramos llamarlo.
Correcto,
felicitándole
sí.
a Lamine por su cumpleaños.
Correcto, sí, sí.
Tú, o sea, habitualmente, claro, yo a mí ya me está empezando a pasar que yo ya soy más o menos, cuando entré aquí era más joven que los futbolistas a los que entrevistaba, ahora ya más o menos soy de su edad y en unos años ya seré más mayor. Pero claro, tú cuando le llevas a un chaval una tarta con el número 17... Lara, ¿te estás dando cuenta de que ese chaval
sí,
que nos ha emocionado todo un país, tiene 16 años, ostras, no, hasta con Félix, con Allegue, con Joseba, no hay una conversación de decir, ¿y este cabrón que tiene 16 años?
Y viendo Lara en el reportaje durmiendo en el autobús, yendo a la final. Esa entrevista tiene su historia, Pablo, porque desde el principio era protagonista Lamine Yamal. Y nos fuimos juntando y diciendo, ¿qué hacemos? ¿La hacemos ahora? ¿La hacemos en cuartos? Y dijimos, creo que fue después de Georgia, dijimos, a la final. Lo guardamos para la final. Si no la comemos, no la comemos. Pero es el protagonista del campeonato y la vamos a jugar. El prota de la, a los ojos de la federación, nos dijeron, oye, Lamine, tal. Le dijimos, la final. Si es final, Lamine Yamal de entrevista.
Que, sí. Que si no hubiéramos tenido la miña mal hubiera sido un cagadón. Pero claro, salió
sí,
bien.
Ya nos pasó, por ejemplo, en la Confe de 2000... ¿cuándo fue? No creo que fue Confederaciones, fue. Que llamó Sergio Ramos atado y nos, no hubo final, no lo hicimos. En la 2009 creo que fue.
Sí.
Y esta vez, bueno, había que jugársela. También es verdad que tenías la ventaja de que había muchos protagonistas. Según fue creciendo el campeonato, fue prota Navas, porque jugabas el día de capitán el día de Albania. Era el protagonista Nacho para la semifinal con Francia porque iba a jugar. Entonces iban creciendo los protagonistas. Pero el gordo era, hicimos a Nico antes de Italia, después de Italia, justo. Y ahí fue cuando tuvimos aquella charla y dijimos, la mía para la final.
¿Tú recuerdas una erupción igual?
No.
¿En el fútbol?
En el fútbol. Yo creo que tan impactante, yo creo que no.
Es que claro. Hemos tenido erupciones de 19 y 18 con Mbappé en el Mundial de Rusia, por ejemplo, que es verdad que venía, ¿no? Creo que era todavía Mónaco, no sé
Mónaco,
si
era ese año es cuando pasa al Madrid, al PSG.
Mónaco hace un gran Mundial, porque es que este chaval tiene 16 años. 16
años. Y un recorrido muy corto a la selección, en primera, y bueno, creo que hizo en la Eurocopa, es que hizo muchísimas cosas. El pase a Olmo con Alemania es suyo. Asiste a Fabián, creo, el día de Georgia. Marca el día de Francia, marca el día de Inglaterra, asiste a Nico el día de Inglaterra. Es que hace muchas cosas.
A mí me encanta el momento del documental de Prime cuando dice que sabía lo que había dicho Rabiot de él en redes sociales. Dice, cuando lo vi ahí, lo quise encarar y le pegué con tanta rabia.
Es verdad, eso es una cosa que me arrepiento un poco, porque luego ves a Rabiot lo que dice y tiene matices, ¿no? Lo que dice Rabiot. Pero bueno, este mundo es como es, y se queda la coletilla de la última frase, pero la frase entera de Rabiot es más elogiosa que de reto a Lamin.
Bueno, si Lamin se lo tomó como un reto y ganamos, a mí me parece...
Sí, no, sí.
Me parece
que el gol fue una barbaridad.
Me parece una maravilla. Y luego, Lara, para terminar, te quería hablar de un nombre que es el de Álvaro Morata. Tú, como has dicho, llevas en la selección desde el año... Siguiendo la selección desde 2005. Uh-huh. Antes, entiendo, por tu primer libro versa en torno al Mundial 82, con lo cual siguiendo la selección española
desde muy pequeño soy de la selección.
Toda la vida. O sea, me imagino que tienes más o menos en la cabeza prácticamente a todos los grandes jugadores de la historia de la selección española. Y es verdad que jugar con Álvaro Morata es un tío que ha metido muchos goles, es un tío que ya levantó en Eurocopa, es un tío que ha participado en varios grandes torneos y tenía esa espinita y esa sensación un poco y que se ha derrumbado muchas veces a llorar. No sé, también entiendo que haberle visto ahí levantar ese trofeo y luego liderar la fiesta como lo hizo, supongo que también es otro de los momentos de este 2024.
Sí, es una persona que evidentemente su salud mental, se ha hablado mucho de ella, se ha hablado muchísimo de ese aspecto de Álvaro Morata, pero si hablamos del futbolista, ahí están sus números. Cuarto máximo jugador de España, solo un gol de Fernando Torres, ya es campeón de Europa, capitán de la selección campeona de Europa. Bueno, pues creo que son números de un jugador muy importante para España en su selección, que ha tenido esa parte enorme de crítica de mucha gente que no la ha entendido y que ha pasado otras veces, ¿eh? Ha pasado con jugadores como Julio Salinas, como Martín Vázquez, futbolistas que por lo que sea no enganchan con la grada, aunque tengan buenos números, buenos resultados o buenos registros con España, pues no enganchan. Y también creo que ha cambiado eso, ¿eh? Los últimos partidos de la selección, de la clasificación de Nation League, creo que tanto en Murcia, en Córdoba y en Tenerife, el trato de Morata ha sido exquisito.
Pues mira, yo creo que al final nos ha quedado una charla hasta interesante. Fíjate,
puede ser,
nos
¿no?
hemos puesto a hablar, sí, sí.
No nos olvidemos del nombre del año, ¿eh? Que es Mikel Oyarzabal.
También es verdad, protagonista del calendario de Adviento hace unos días,
sí,
en Marca. Claro, que es verdad, a veces es cierto lo que dices, o sea... Pasamos de Nico, de Lamin, de Morata. A veces queda opacado que el gol lo metió Oyarzabal.
Es el gol de...
Por un poco como es él también, ¿no? Que al final le tiene un perfil un poquito más bajo, ¿no?
Sí, lo contaba en la entrevista, ¿no? Que no es una persona de mucha exposición pública, de salir mucho, todo lo contrario, que es muy casero. Pero sí, evidentemente, ese gol está ya con el de Marcelino, con el de Torres y con el de Andrés Iniesta en el museo, en el panteón del fútbol español.
No he dicho ninguno del 12 porque, claro, al ser
claro,
cuatro...
Claro, son cuatro, es que no es lo mismo.
Yo
claro.
De eso me quedaría con el partido de Xavi, que yo creo que...
Sí, pero no es un impacto directo en el resultado, ¿no? O sea, 4-0 es solo el 4-0. Te queda el Kiev, te queda el 4-0. No te queda ni el gol de Cesc, ni el de Jordi Alba, ni el de Torres, ni el de Mata.
No, y es verdad que incluso tienes que pensar quién metió los goles.
Claro.
¿Sabes? Porque tú dices, Eurocopa 2008, Torres, Mundial, claro, Iniesta, claro. Aquí... Oyarzabal, pero es verdad que en aquello, como es más coral,
sí.
¿No?
Es un impacto brutal y ese minuto 86 creo que es el minuto 116 de esta generación.
Sí, le faltan 4 minutos para terminar el partido. Y una última, ¿Cómo es hacer este tipo de coberturas también desde el lado personal? Porque es verdad que nosotros somos personas que yo creo que hay días como en todos los trabajos, pero nos gusta la profesión que hacemos, nos gusta lo que hacemos y entiendo que estar allí es un privilegio, pero también entiendo, Lara, que hay muchas horas, mucho trabajo, mucho cansancio, muchos momentos de decir...
Sí, hay ratos de bajón, ratos que echas de menos a casa, a tu gente, a tus amigos, a tu familia, a tu casa, pero bueno, al final es un privilegio y yo lo disfruto mucho. Lo disfruto cuando pierde España, pues imagínate cuando gana se disfruta mucho.
¿Tenías
más.
Previsto quedarte si perdías?
Sí, tenía previsto quedarme, sí. Y luego me quedé 3 días más con amigos en Berlín.
Ah, bueno, pues tengo amigos allí, te salió de maravilla.
Me quedé 3 días más y claro, era un poco la estrella de la fiesta aquellos días eran todos alemanes, polacos y checos. El español era el campeón
y
de
los españoles que habían ganado.
Efectivamente.
Gracias, Lara.
Un abrazo.
Y feliz Navidad para Miguel Ángel Lara y toda la familia. También para vosotros, a los oyentes en el 78269092. Ya sabes, cuéntanos cómo estás viviendo la Navidad, que nosotros te escuchamos en la sintonía de la Radio del Deporte.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
¿Quieres disfrutar de las mejores historias, reflexiones, debates y actualidad del póker? David Lozago te espera cada domingo por la noche en Marca Póker, el programa de póker de Radio Marca.
Y ahora, lo hemos hablado con Miguel Ángel Lara, esa Eurocopa que fue fantástica, vamos a revivir cómo se contó la final de la Euro 2024 en la sintonía de Radio Marca.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Palante como los de Alicante! Juega Maino, entrega para Jordan Pickford en el del Everton. Toca de izquierda al amarillo canario, sobre la zona de Rod Hernández, lo deja pasar, no llega, saca. Lateral, no. Finalmente saque de puerta de Negro Azabache. Unai Simón, Javier Amaro, se disipa la niebla londinense. Estamos en minoría. Inglaterra 0, España 0.
Poco a poco se va yendo la niebla de la pirotecnia. Siempre arrancan muy fuerte los ingleses, himno y demás, pero luego tampoco cantan tanto. Así que se nos escuchará, tranquilos.
Ya el saque de Inglaterra dice mucho de cómo quiere jugar este equipo, ¿no?
Viene Carvajal con la presión de Bellingham, va a ser bonito emparejamiento, la pelota toca a Álvaro Morata. A pesar de que aquí en UEFA, ya sé que los entrenadores no le dais mucha importancia a lo del 4-4-2, 3-4-3, etcétera, etcétera, pero bueno, dibujaban un equipo, el inglés, con tres marcadores centrales y ese Luxio que hará, bueno, pues por momentos de lateral izquierdo y por momentos de cuarto centrocampista. No sé si eso te llama mucho o poco la atención.
No, al final ese tipo de esquema, ¿no? Con tres en medio y dos laterales, se vuelve más defensivo o más ofensivo en función de lo que hagan los laterales. Si los laterales son muy, muy arriba, muy carrileros, muy extremos casi, se vuelve un esquema tremendamente ofensivo. Y si los laterales no suben y se mantienen más para defender, se vuelve mucho más defensivo.
Primera pelota para Lamine, 17 años, la primera vez que la toca en la final, chocó con Luis Shaw, dice Letizier que sigue el juego lo maneja Jude Bellingham, entregaba para Luis Shaw del United, viene para taparlo Dani Carvajal, recupera para la selección española, no se pierde por el lateral, bien Carvajal. Puesta en escena de la selección española con Robin Lenormand, Gonzalo Miró, no sé si te llama la atención que vuelva el realista en lugar de Nacho que había cumplido ante Francia.
No, yo creo que hoy saca el equipo que hubiera sacado Luis de la Fuente si hubiera tenido disponibles a los mismos jugadores en la semifinal. Quizá Pedri, pero claro, por la lesión, a mí me da la sensación de que él ha tenido más claro que nadie cuál era su once titular y cómo iban a entrar desde el banquillo el resto de futbolistas. No me sorprende final, nada.
Me fío de pocos jugadores más que de Dani Carvajal. Hola, Jessica Figueroa, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y tú qué feeling tienes, Jess, que ya empezó el partido?
A ver, positiva siempre, pero si soy positiva desde el día menos uno, ya lo sabes. Así que hoy no iba a ser menos.
Pues venga, vamos, Varela, que quiero un primer gol tempranito de España.
Bueno, en el 2:30 de la primera parte de esta final de la Eurocopa de Naciones 2024, el cuero queda para Unai Simón. Entregando para Robin Lenormand, le dejan sacar al de Pabu la pelota, no maneja tanto Aymeri Laporte, la presión tímida de Harry Kane. Ayer dijo estar dispuesto a cambiar todos sus títulos, trofeos individuales por uno solo colectivo. Harry Kane, el delantero del Bayern de Múnich, hablan de auténtico café en Inglaterra, con el príncipe Guillermo y uno de sus hijos representando en el palco de autoridades.
George o Jorge, ¿no?
A la corona británica, la pierde Morata, recupera Luxio. Sí, balón para Foden. Estaba pensando, Rulo, de entre las 50.000 claves que tiene este partido, el doble emparejamiento, ¿no? Walker, Nico, Luxio, Lamine Yamal. No sé cuál está más igualado, desequilibrado y en favor de quién.
Bueno, a ver, yo creo que el desequilibrio entre Lamine y Luxio, España debería atacar por esa banda. Ya vemos cómo Kyle Walker, que es, yo creo, mucho más rápido que Nico Williams. Y Inglaterra, veo que empareja a Bukayo Saka con Cucurella, no le va a dejar que avance metros. Y se va Marguey con Morata, dejando a John Stone siendo marcador libre.
Bueno, se la quita de nuevo Carvajal con Bellingham, que será otro enfrentamiento bastante atractivo. Reconocía Carvajal, le mandaré un par de mensajitos, pero le quitaré la Eurocopa y si el menester hasta el Balón de Oro. Cuero para Laporte, tenemos la posesión, no tenemos el partido, pero bueno, intentamos llevarlo como si fuera una sardina al ascua. Sí señor, un espetito de Málaga que entraba de maravilla.
Qué rico.
Pelotita para Dani Olmo, viene para incorporarse el posible remate, ¿eh? Aparece Álvaro Morata, anticipante Stones, la deja pasar Nico Williams, recupera para España. Tres cuartos de cancha, se mueve el cucú, juega el del Chelsea, no, hay córner para España.
Vamos,
Toribio.
Aplaude Luis de la Fuente, sale Pablo Amo para marcar jugada, se gira Nico Williams en permanente comunicación siempre con el banquillo y va ese cuarto de círculo. El futbolista del Athletic amaga Lamine Yamal por ofrecerse y que se lo saquen corto.
Bueno, Gili, corner entre los dos cumpleañeros. 21, si no recuerdo mal, Nico. 22. Ahí está el saque de esquina, por el primer palo se movía Dani Carvajal, quería llegar Robin Lenormand, pelota muerta, dividida, la quería Maynol, que mete ahí, sobre la frontal del área al Cucu, toca Foden, juega el de Stockport, entregando para Saka, posiblemente el jugador más en forma de Inglaterra en esta Eurocopa. Rulo, con esa cuenta pendiente después de haber fallado un penalti definitivo en la final ante la Italia de Chiellini.
Sí, sí, además tiene una cuenta pendiente con comentarios racistas, ¿no? Después de haber fallado ese penalti en la tanda. Marcó un buen gol en cuartos para liberar un poco a su país ante Suiza, y el otro día frente a Países Bajos también estuvo bastante bien. Un Bukayo Saka que ha cambiado de posición después de meter Southgate esa línea de tres centrales.
Con la pelota les bailamos
al
momento.
Cucu le siguen chuflando, los alemanes que hay aquí, aunque tengan ganas de que gane España. Balón para Laporte, el repliegue es total intensivo en el equipo de Gary Saudio, jugando Fabián Ruiz, viene para buscar la maniobra ante Maino, el futbolista, otro de Stockport. Es como los palacios, ese pueblo en la confluencia de Manchester con Liverpool, la patria chica de Phil Foden, que presionaba con el 11, la tiene Dani Carvajal, viene Jude Bellingham. Mira, escucha. Estamos en Valdebebas, afortunadamente.
Ella, son los españoles,
hay
respondiendo a los pitos.
Algunos todavía se acuerdan. Son rencorosos.
Nada, nos viene bien.
Balón para Emery Laporte. Me encanta que le piten a Cucurella.
A mí también.
Pánico, la primera que intenta ahí ante Kyle Walker, que ya se las ha visto tiesas en Champions ante Vinicius. Balón para Laporte, maneja España. Dominamos pero no apretamos, no sale en el plano televisivo. Pickford la tiene Lamine, vigilado casi de forma individual por Luxio.
Ahora ellos arriesgan poco,
posición larga,
sí. Muy larga.
Dos cosas, Luxio no juega un partido completo desde el 1 de febrero. De hecho solo había jugado tres partidos más de liga. Hoy está siendo
titular. Hoy igual tampoco lo juega.
Hoy en principio no lo debería jugar, pero vamos, para que nos hagamos una idea, no juega un partido entero desde febrero y Inglaterra está en 4-2-3-1 porque se ve a Saka, que está defendiendo como un extremo, más cerca de Cucurella y no tan alejado de Kyle Walker.
Bien, la pared, vamos Nico, chocó con Walker, la pared de Fabián, antes de Clan Rice estuvo muy atento, él es de la Aston Villa, ahora en el Arsenal, presiona Fabián Ruiz. Bueno, ellos, hay que decirlo, tampoco están muy incómodos con este papel.
No.
Oh, hoy,
la Eurocopa igual.
Era, de,
era de prever que ellos no te van a pelear la posición, no se van a volver nerviosos si no tienen el balón, no tienen esa genética, ni su seleccionador se lo pide. Por lo tanto, mientras no pierdan ellos ese control defensivo que creen que pueden tener, el balón se lo van a dar a España, ¿no? Y yo creo que España tiene que aprovechar eso, hacerles daño con balón, porque ya que los ingleses no lo quieren y nosotros lo tenemos, pues gestionarlo lo mejor posible. ¿Sí?